Las 4 y cuarto de la tarde, las 3 y cuarto en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Qué tal, Naya? ¿Bien?
Bien, sí, muy bien.
¿Le dedicamos al programa a alguien o no?
Pues sí, ¿no? No vamos a perder algunas costumbres.
¿A quién?
A Vicente Santamaría Izquierdo, de Burgos, que ya me ha dicho que igual no nos puede oír porque arrancan los actos conmemorativos de la primera piedra que pusieron de la catedral, que hace ya es el octavo centenario. Y estaban de fiesta por allí.
¿Pero le ha recordado lo del podcast?
Sí, por supuesto.
Seguir.
Por supuesto.
El radio.fm, ahí lo tenemos todo.
Claro, que lo escuche mañana cuando pueda.
¿Cómo se llama para recordárselo?
Vicente Santamaría Izquierdo.
No para recordarle que se llama Vicente, sino para recordarle que le hemos dedicado el programa de hoy. Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas tardes y suscribo plenamente tu editorial, que lo sepas. Además, yo que tengo hijos en edad de ser padres ya, o sea, que tengo hijos ya veteranos, doy fe de que el cambio que ha habido entre esa generación y la de su padre es total. Y ya con la del mío es una galaxia. Por supuesto que están mejorando los hombres españoles, por supuesto que hay otra cultura completamente diferente y por supuesto además que cada persona es un mundo. Pero en general la nueva generación no tiene absolutamente nada que ver con el retrato que hacen de ella estas feministas extremas. Pero vamos, que no solo en la izquierda, que la señora Soraya Sáenz de Santa María ha hecho campaña diciendo ahora le toca a una mujer, como si el hecho de ser mujer ya te redimiera de cualquier tipo de carencia, ya fuera un bien en sí mismo y un atributo en sí mismo.
Y te diré una cosa y te lo centro, Ketty, en las preguntas a tantos hombres que hemos hecho, había de todas las edades. Es que aquí generalizamos de una manera como si todos los hombres uno pudiera decir lo que hacen, lo que dicen y lo que piensan.
Yo, déjame decirte, Dieter, que me has emocionado. Me has emocionado con
no
el editorial.
Te doy la palabra porque estabas con el puchero y digo,
sí,
aquí
sí,
la vamos
me
a tener.
Has emocionado porque como persona que se ha educado en un matriarcado, que aquí solo se habla de patriarcado y hay que decirlo, yo me he educado en un matriarcado, en el de mi madre, en el de mi abuela, en el de mi bisabuela, que tuve la suerte de vivir y de disfrutar hasta que tuve 20 años. La persona más importante en mi vida es mi hijo. Y la segunda, mi marido. O la primera, mi marido, la segunda, mi hijo. Me da igual el orden. Son dos hombres que valen mucho más la pena de lo que valgo yo, que soy mujer.
Bueno, eso tampoco. Eso tampoco.
Para mí, mucho más la pena.
Bueno, pero para ellos seguro.
Sin
para
limite.
Claro, si
al
le
revés, porque
si
les
le
quiero sin límite. Para mí, mucho más
Pepe
la pena.
Pepe García Domínguez, buenas,
muy buenas tardes.
Tardes. Estos son los debates
están
que a ti te gustan, Pepe.
Subiéndome la apuesta muy alto, pero yo siempre voy a todos los envites. Vamos a ver, yo no he podido escuchar tu editorial porque venía en el AVE y venía corriendo, pero yo siempre he estado en la cultura de que el jefe tiene la razón. Por tanto, sin haber escuchado absolutamente nada, puesto que tú eres el jefe, no puedo más que manifestarte mi inquebrantable adhesión, que dirían los
clásicos. Eres un fusilánime, Pepe. Dicho esto, sigue habiendo muchos hombres machistas y no es lo mismo querer y respetar a tu madre que tener conciencia de que tú vales exactamente igual en el ámbito profesional, en el ámbito doméstico y tal, que tu mujer, lo cual no quiere decir que seas igual que ella, pero vales lo mismo y tienes que asumir idénticas responsabilidades y tienes los mismos derechos. Hay todavía hombres que no están en
pero
esa línea, por mucho que quieran a su madre o a su esposa
pero,
o a su hija.
Pero Isabel,
todavía es una tarea pendiente.
Te voy a decir una cosa, en esa tarea pendiente se hace un flaquísimo favor el caer en la hipérbole y sobre todo caer en la manipulación.
Sí.
Salir a hacer un reportaje a la calle para demostrar que solo por ser mujer la gente te va a decir las groserías más, los piropos más asquerosos, los tal, y que tengas que pactar con los hombres para que te lo digan, manipules el reportaje y caigas en esto y que al final dos de los que salen ahí como unos tipos cavernícolas hayan denunciado que son homosexuales y que les dijeron lo que tenían que decir, al final esto lo que se hace es...
Y que el presidente del gobierno diga que una mujer tiene que ir por la calle hablando por el móvil para no tener miedo. Yo he ido por la calle de día, de noche, desde hace muchísimos años. Bueno, empecé a trabajar en la cadena SER, que estaba al lado de la calle de la Ballesta, en una época en la que la calle de la Ballesta no era precisamente
Isabel,
lo que soy.
Isabel, salía de yo pasaba por la calle de la Ballesta y podía fingir que iba con el móvil hablando, pero...
Que yo hace 30 años...
Sí.
años trabajaba allí y nunca ha tenido miedo ni he sacado el móvil.
Pero
o sea,
que habrá
que es una imbecilidad.
Zonas.
Habrá gente miedosa y gente menos miedosa.
No había móviles hace 30
años. Yo es que creo que vivimos ahora mismo
pero no tenía miedo.
En algo que se podría llamar perfectamente la dictadura de género. Y yo creo que precisamente desde medios de comunicación valientes como es este, tenemos que ponerle voz, darle altavoz a las plataformas que están intentando romper esa ideología de género, que yo creo que está siendo tan sumamente dañina para la igualdad real entre hombres y mujeres, no la opresión ahora de las mujeres hacia los hombres. La plataforma que me ha llegado a mí hace poco tiempo, que se llama Somos Principios, persigue esto, romper con la ideología de género. Y tuvieron hace poco una iniciativa, y me gustaría ahondar más en el futuro en esta ocasión, que tuvo lugar precisamente durante el partido de Bélgica-Francia, que montaron una iniciativa que pensaron que se iban a quedar prácticamente solos. En esta casa sabemos bien lo que es quedarnos solos con algunos colectivos que merecen mucho y tanto la pena, como por ejemplo las víctimas del terrorismo. Pues en esa iniciativa, Cañas Políticas, en lo que se llama así, Cañas Políticas, irse un poco de caña a tratar de determinados asuntos, participaban personas pues tan conocidas por esta casa como por ejemplo el juez Francisco Serrano, que hablaba precisamente de las víctimas de violencia de género varones, no solo las mujeres, y se titulaba Los grandes pequeños olvidados por la violencia de género. Yo creo que iniciativas como esta, Somos Principios, quiero volver a reiterar el nombre, son muy necesarias en un momento como el que vivimos, porque yo creo que al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de crisis de valores, de crisis de valores, de unos, de otros, pero de crisis de valores. Y esto es lo que está en lo que está ahondando esta dictadura de género que estamos viviendo en España.
Crisis de valores, yo creo que llevamos 200 años, o sea, por fin, no hay ninguna novedad en eso. Pero mira, yo estaba recordando ahora una anécdota privada, personal, y es radicalmente cierto, no creas que es un gag que traigo preparado, y estudiado en el AVE. Cuando salió en España hace unos 8 años el libro de Varoufakis, El Minotauro Global, que a mí me parece un libro excelente, una interpretación de la crisis global extraordinaria, muy bueno. Y además era perfectamente desconocido, no era ministro en Grecia, nadie sabía quién era Varoufakis. Yo me leí el libro y pensé, este tío es muy bueno, el análisis que hace es muy original, pero aquí hay unas erratas de la editorial y me extraña, porque era una editorial minoritaria, pero buena, es Capitán Swing. Y suele hacer cosas muy elitistas y muy, muy, es decir, muy cuidadas en la edición. Y entonces Varoufakis hablaba en femenino todo el rato, un libro de teoría económica, ¿eh? Cuando nosotras, lo hacía con otro autor australiano, cuando nosotras dos decidimos ambas ponernos de acuerdo para iniciar este libro, pensé, joder, ¿cómo es posible que un libro tan bueno lo traduzcan de un modo tan tosco y a lo largo de todo el texto, ¿no? Tardé tiempo, porque un día lo dije en un programa de radio, además. No, dije, hay que ser burro y tal, y un tío me dice, no, es que esto es deliberado. Y pensé, no puede ser. Efectivamente, el que estaba haciendo el ridículo era yo. Eso era absolutamente deliberado y estaba utilizando un lenguaje no ficticio. Piensa que Varoufakis es básicamente un norteamericano, aunque la gente se cree que es un rojo peligroso, es el típico progre yanqui.
De Boston.
No, típico progre de Texas, que es donde es profesor.
No, pero te digo que
el progre americano
es el de
totalmente,
Boston.
Totalmente, porque esto un progre griego no te lo hace.
Pero yo voy a hacerme un autoelogio, no a mí, sino a las mujeres de mi generación.
Hasta el autoelogio, hombre, ¿por qué?
No a mí, pero sí a las mujeres de mi generación, porque yo creo que si las cosas han cambiado como han cambiado, y si los chavales ahora en general no tienen nada que ver con lo que eran hace 30, 40 o 50 años, es en gran medida porque las madres les hemos educado así, porque nos han visto trabajar, porque nos han visto hacer exactamente lo mismo que hacía cualquier hombre, porque nos han aprendido a tener que valerse por sí mismos porque nosotras estábamos doblando jornadas, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto es algo que mi generación, no solo la mía, también la anterior y probablemente alguna posterior, pueden estar muy orgullosas. Y yo no entiendo por qué esta Carmen Calvo y compañía se empeñan en sostener el discurso de que aquí no ha cambiado nada y que seguimos viviendo en la época de los neandertales, cuando lo que deberían hacer
méritos,
es ponerse la medalla de haber conseguido ese cambio. Que quedan cosas por hacer, por supuesto, pero se ha hecho muchísimo y además lo hemos hecho nosotras, en grandísima parte lo hemos hecho nosotras. Pues asumámoslo y invitemos a las generaciones venideras a seguir trabajando hasta conseguir la equivalencia. Para mí no me gusta hablar de igualdad, pero sí de equivalencia total, ¿no? en todos los ámbitos.
Brevemente,
¿no?
Yo
quería acabar ese razonamiento. Yo creo que hay una premisa errada en los dos sentidos, con H y sin H, en el feminismo 2.0 que estamos padeciendo ahora. Y es un prejuicio completamente equivocado. Y es que es el de suponer, que es lo que está en la base de todo este tipo de movimientos estrafalarios con el lenguaje, es suponer que el lenguaje cambia la realidad. Con lo cual, la premisa es, si yo, como el lenguaje determina la realidad, si yo cambio el lenguaje, cambiará la realidad. Claro. Eso es simplemente falso. Del mismo modo que hay muchos movimientos homófobos de adscripción religiosa que parten de otro prejuicio igualmente idiota, que creen que la homosexualidad se contagia. Con lo cual, te hacen un discurso homosexual, sí, y tú te cambias, ya te digo yo que no te cambias.
Y que,
¿eh?,
se cura,
o sea,
con
por
el,
mucho que te lo
que
vendan.
Se cura con electrodos.
No se cura de ningún modo, ni te cambias de ningún modo por mucho discurso que te coloque. Por tanto, estos prejuicios idiotas en los dos casos llevan a conductas tan absurdas como, es decir, vamos a modificar la Constitución. Cuidado con lo que está diciendo Calvo, que igual no se ha leído la Constitución, a pesar de que es jurista. La parte dogmática de la Constitución implica que tienes que disolver el Parlamento, convocar un referéndum y volver a convocar elecciones. Esto lo vamos a hacer para poner emoticones, porque después Delgado querrá poner emoticones en la Constitución, naturalmente, ¿no? Este es el tío importante del pensamiento socialista ahora mismo. Insisto, estamos en una inmensa imbecilidad que tiene que ver con un prejuicio errado, con H y sin H.
Rocío Regidor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Rocío, ¿dónde estás?
Pues esperando que empiece el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que empieza en media hora aquí en el Ministerio de Economía.
¿En qué run hay? Porque anda que no hemos tenido previa, que si el impuesto de sucesiones, que si el impuesto de donaciones, que si la quita de deuda, que si relajar el déficit. Ahora mismo, ¿cómo están las cosas?
Pues de momento, con respecto al tema de sucesiones, que es cierto que se ha hablado mucho, desde Hacienda lo que nos dicen fuentes del Ministerio es que ese tema concretamente no está encima de la mesa. Eso no quiere decir que no esté en el orden del día, que no pueda salir en discusión durante la reunión. Lo que sí está en, pues, es el ambiente caluroso propio, como no, de este mes de julio, y de momento Dieter esperando a que lleguen los primeros consejeros, el que ya ha dejado claro, eso sí, el plantón es el catalán Pere Aragonés, que ha enviado una carta a la ministra Montero para justificar su ausencia. Dice que no le gusta el formato del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que las comunidades no tienen el peso suficiente y que ellos prefieren tratar sus cuestiones, las cuestiones de su comunidad, en reuniones bilaterales directamente con el Gobierno. Un Consejo de Política Fiscal, el primero de la época Sánchez, en el que el Gobierno, pues lo principal es que va a informar a las comunidades autónomas de esa relajación de la que hablabas del objetivo de déficit, concretamente en 2 décimas. Esto, pues, ¿qué es? Que van a poder gastar más, concretamente cerca de 2.400 millones de euros.
Bueno, pues además viene estupendamente de cara a las elecciones autonómicas para cada uno apañarlo como pueda. Rocío, con cualquier novedad, pide paso que aquí te escuchamos.
Fenomenal, hasta luego.
Hoy parece que se ha arreglado lo de Radio Televisión Española porque, y además ha sido la primera en darlo, ya tenemos administradora única del ente, Rosa María Mateo.
Hombre, caras nuevas, por fin, en el ente.
Sí, sí, una veteranísima en el ente público. Bueno, administradora única que va a estar muy poco tiempo, porque para empezar tienen que elegirla y será la semana que viene. Se van a convocar 2 plenos en el Congreso y estaría en vigor su figura. Ya digo, que responde a al Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros, pues unos 2 o 3 meses, porque hay que recordar que la mesa del Congreso de los Diputados ya ha empezado los trámites para elegir el concurso público para la elección de la renovación de todos los miembros del Consejo, con lo cual el ridículo ha sido tan enorme con la renovación de Televisión Española. Hay que decir que Rosa María Mateo es el cuarto nombre que sale entre ridículos y contrarridículos de Podemos, del PSOE, del Gobierno. Ha sido lamentable. Y al final han tenido que optar por un perfil, pues, de toda la vida, una persona veterana, una persona que tiene prestigio en la profesión, para estar 2 meses al frente del ente público y no hacer nada.
Yo estoy de acuerdo en que todo este proceso ha sido ridículo, empezando por el decretazo por parte de un presidente de un partido que lleva años denunciando la actuación unilateral y el gobierno unilateral y el control y la manipulación de Televisión Española, y que lo primero que hace al llegar, la primera medida que toma es un decretazo para asumir el control de Televisión Española. Estoy de acuerdo en todo eso. Ahora bien, el nombre de Rosa María Mateo a mí me parece un buen nombre. Yo trabajé con ella en Antena 3 hace muchos años. Me parece una persona solvente, de prestigio, una excelente profesional, y me parece que si tenía que haber una persona que asumiera esa responsabilidad hasta que se produzca esa elección de un consejo por concurso público, pues pocos nombres podrían ser mejores que el suyo. Desde luego es bastante mejor de otro que han sonado antes.
No tiene nada que ver con los nombres que han sonado antes
y por lo menos una persona que conoce el medio, que ha trabajado muchos años en el medio, que ha trabajado en la televisión pública y también en televisiones privadas y que, bueno, que tiene una... Evidentemente no es de ideología de derechas, porque entre otras cosas porque hay
una persona que apoya a Rubalcaba en la plataforma Ojalá, en una de las campañas.
Bueno, pero es una persona respetable y es una
profesional, con prestigio.
Y es una persona que, oye, yo creo que es muy difícil.
La ha elegido el PSOE, ponerle.
Sí, absolutamente. Sí, es más, a Podemos, básicamente, lo que les han dicho en palabras de Podemos es son lentejas. Esta vez no se negocia. El ridículo, ya digo, ha sido tan espantoso que el gobierno ya en la figura del administrador único ha dicho, aquí tenéis el nombre me da igual lo que digáis porque esto ya no puede pasar de aquí, lógicamente.
Yo no tengo tan claro que se pueda poner uno tan chulo con 84 diputados.
Sí.
Son lentejas, serán lentejas, pero tú tienes 84 diputados.
Sí, pero estás atendiendo al nombramiento, ya digo, del Real Decreto. O sea, el fracaso parlamentario
pero
ya
pero
se ha
que
dado.
El Real Decreto se tiene que convalidar en las Cortes.
Sí, lo que tú quieras, pero se puede poner en práctica inmediatamente.
Sí, pero es que se tiene que convalidar y si no te lo derogan.
Pero a posteriori, que el ridículo ya digo que lo han hecho, que ya ha habido seis votaciones, que ahora van otras dos votaciones la semana que viene.
Mira,
el ridículo
esto,
ya lo han
esto
hecho.
Esto del ridículo, que es una cosa del pudor español, que es una...
El ridículo es una realidad, como lo es la vergüenza.
Bueno, puedo decirte, pero aquí lo magnificamos mucho. Creo que no pasa nada. Puedo hacer ridículo, se hace cada día en el Parlamento.
Si lo haces todos los días, esto es como errar...
Pero mira, que
errar mucho, desde luego, es de
Pero
necio.
Lo que no puede
pero,
ser
Pepe,
es que...
Pepe,
llevan errando todos los días.
Yo estoy de acuerdo contigo en que para el común de las cosas siguen teniendo 84 diputados, pero en este asunto Podemos ha perdido fuerza de presión.
Totalmente.
Porque han hecho tal el ridículo que el Partido Socialista ha llegado el momento en el que les ha podido imponer una persona. Es decir, esto cuando decía Isabel, la figura de Rosa María Mateo, claro, esto es al contrario que cuando vas al cine y te han vendido muy bien una película, que entras y dices, pues no era para tanto, se ha visto lo de a quién querían poner, borrado de tweets, pérdida de votaciones, decretazo, viernes negro que te continúan los trabajadores.
Pero Dieter, vamos a ver, tú puedes poner a un interino para dos meses en el verano por una cuestión de derecho administrativo. Ahora, si tú tienes 84 diputados y quieres gobernar una Cámara de 350 escaños, por mucho sentido ridículo que tengas apelando hacia la tradición psicológica española, por narices vas a tragar con Podemos. Porque si tienes que tragar con cuatro mindundis del PNV para aprobar el presupuesto, y eso te puede tumbar el gobierno, y pasó hace un cuarto de hora, los de Podemos no son cuatro. Es decir, queremos ahora hacer ver que el gobierno no está en manos de Podemos. Naturalmente
está en manos de Podemos.
¿Y para qué va a estar en manos de Podemos? Pues para esto, entre otras cosas.
Tan en manos de Podemos está que ha hecho el ridículo con cuatro nombramientos previos al de hoy. Tan en manos de Podemos está que hasta Podemos le pidió en las negociaciones en privado disculpas al jefe de gabinete de Pedro Sánchez, a Ibar Redondo, precisamente por haber filtrado sin el consentimiento del presidente del gobierno, el nombre del segundo candidato. Ya luego llegó el tercero y el cuarto y ahora llega la administración
única. Creo que...
O sea, el gobierno es, no sé si es consciente o no de que tiene 84 diputados. El gobierno ha hecho el ridículo, no solo Podemos. Es más, yo diría que ha hecho más el ridículo el gobierno que Podemos, porque Podemos, al fin y al cabo, su trabajo es dejar en ridículo al gobierno para ganar posiciones y ganar enteros de cara a las siguientes elecciones. Pero lo que no puede ser es que el gobierno no sepa gestionar y no sepa negociar un asunto como este. Es lamentable lo que ha ocurrido en el Congreso.
¿Yo?
Y permíteme, no solo una negociación parlamentaria. Ha habido 8 plenos parlamentarios en Congreso y Senado. Plenos parlamentarios que han costado 1 millón de euros. Que han convocado a todos los parlamentarios que están, a los 350 parlamentarios y a los senadores, han tenido que venirse de sus circunscripciones porque estamos en periodo extraordinario, ya no estamos en periodo ordinario, para votar única y simplemente para votar 1 millón de euros. A mí me parece un ridículo, y
es
repito
más,
y reitero lo de ridículo,
más que
absoluto
ridículo.
Y bochornoso.
Es que ridículo que tienes.
No hay responsabilidad.
Es escandaloso.
Totalmente.
Es escandaloso. O sea, es una vergüenza que la prisa y la urgencia del gobierno haya sido precisamente eso, el control de Radio Televisión Española, después de que llevan años denunciando el control y la manipulación de Radio Televisión Española. A mí eso me parece una vergüenza. Dicho esto, estos son unos meses, lo pueden hacer vía decreto, pueden colocar a esta administradora única porque son muy pocos meses y al final es una cuestión que carece de relevancia y de trascendencia. Mucho más relevante me parece ese Consejo de Política Fiscal y me parece terriblemente grave y denunciable el hecho de que el consejero catalán no asista a esa reunión y diga que va a negociar su financiación por vía bilateral, porque lo grave es que lo va a hacer. Lo llevan haciendo y lo va a hacer, porque ahí sí que el gobierno depende de los votos del PDeCAT y de Esquerra Republicana. Y ahí sí que van a tragar con lo que tengan que tragar. A todas las demás les dejan ampliar el gasto y a Cataluña le dejarán hacer lo que sea, la Generalitat le dejarán hacer lo que sea, porque dependen de eso. Entonces, claro, que nos estén amenazando a todos los demás con subirnos los impuestos, con implantar un impuesto de sucesiones, que no sé yo cómo lo van a hacer, porque está transferido a las comunidades autónomas. A lo mejor recuperan esa transferencia vía decreto también, no lo sé. Yo ya les veo dispuestos a cualquier cosa. Pero que estén obligándonos a todos los demás a pagar más y estén tragando y tolerando con este privilegio y este trato absolutamente diferencial a la comunidad que está en abierta rebeldía contra la Constitución, a mí es que me parece inenarrable. Es que en cualquier otro país de Europa no se tolera.
Hablando de esa rebeldía, Fernando Lorente en el Tribunal Supremo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, Fernando, explícanos qué es lo que ha hecho hoy el juez Llarena a propósito de Puigdemont y del tribunal alemán.
Bueno, sorprende porque ha desactivado no solo la orden internacional, la orden europea de detención que pesaba sobre Carles Puigdemont, sino sobre todos los fugados, también Luis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira, porque bueno, que cree que se ha quebrado el principio de confianza mutua entre los estados que han firmado ese acuerdo marco que regula la orden europea. Carga especialmente duro contra los magistrados del tribunal alemán, porque bueno, dice que han entrado en el fondo de la cuestión, que han hecho un enjuiciamiento adelantado de los hechos, cuando realmente, como establece la legislación comunitaria, se deberían haber limitado a ver si los hechos que describe el juez Llarena están tipificados también en su código penal. No tendrían tanto que haber enjuiciado los hechos como hacer pues esa doble tipificación directamente. Entonces, cree que hay una falta de compromiso Llarena en la actuación del tribunal alemán. Habla de un posicionamiento desacertado y cree que han conferido más valor a la versión de Puigdemont como prueba que a todo el dictamen que él envió a Alemania. Entonces, bueno, pues les deja aquí en una situación de libertad a todos los huidos en los países donde estén. Fuera de España están en una situación completamente legal, sin imputación alguna sobre ellos. Lo único que no podrán poner un pie en España, porque aquí sí que sigue vigente, sí que sigue operativa la orden de detención, y en el momento en que entraran en territorio español serían arrestados y puestos a disposición judicial.
Dos cosas, Fer. Una, si esa realidad para los que huyen de España es tan buena, que es que no tienen ningún tipo de medida y pueden estar estupendamente, ¿no endurece la situación de los que están aquí? Es decir, que el juez, bajo ningún concepto, va a poner a nadie en libertad porque sabe que los incentivos para largarse son mayores. Y en segunda, y lo otro que te quería preguntar, se estaba rumoreando que hoy o mañana el señor Llarena podría decidir si lleva esto al Tribunal Europeo. ¿Esto es así? ¿No sería tan inminente? ¿Sabemos algo?
Vamos a ver, en primer lugar, el riesgo de fuga evidentemente aumenta porque la solución de huir ha funcionado y es prácticamente imposible a día de hoy hacer que estas personas que han huido vuelvan para ser juzgadas por rebelión, y de hecho ya la Fiscalía hoy en un escrito le dice que esta decisión de los tribunales extranjeros pues aumenta el riesgo de fuga claramente. Y en segundo lugar, lo de elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hoy el juez Llarena en esta resolución hace una mención a ello, dice que de hecho la falta de compromiso del tribunal alemán es aún superior, porque ahora dice Llarena que él no puede llevar la cuestión a la Unión Europea porque era competencia de Alemania, que si tenía alguna duda el tribunal alemán en la interpretación de los hechos, antes de resolver esas dudas se las tenía que haber comunicado a la Unión Europea. Entonces, dice Llarena que Alemania le deja sin ninguna opción porque no puede recurrir a ninguna instancia, ni a una segunda instancia en Alemania, y también por la propia legislación comunitaria le está vetado ya el Tribunal Supremo Español acudir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Gracias, Fernando. Un abrazo.
Un abrazo.
Pepe.
Hay un artículo, no sé si salió ayer o antes de ayer, de Cristina Losada, que hablaba de la analogía entre el proceso español y el yugoslavo. Hay un lugar común, y lo conozco, y es decir, no tiene nada que ver lo de España con Yugoslavia. Yo eso a mí me lo han dicho 50.000 veces en tertulias. Yo creo que tiene todo que ver. Y cada vez tiene más que ver. Cada vez más. En Yugoslavia, ¿qué ocurre? Estos croatas tan simpáticos a los que todo el mundo aplaudía en el Mundial, que habían creado en su día un Estado nazi.
Hombre.
No, perdona, los ustachas eran peores que los nazis, no, mucho peores.
Digo, pero que los que estaban
los que
estaban en el
Mundial. Esa bandera que parece un damero muy divertido era la de los nazis croatas. Perdona, es que hay una herencia que está ahí. Cuando decimos los serbios son comunistas muy malos y los croatas son nazis. Por tanto, hay que recordar de dónde viene cada uno.
El
actual Estado.
Y no todos.
Perdona, sí, no, tampoco todos en todas partes, ya no, se sabe. Pero el actual Estado croata reivindica aquello, ¿eh? Reivindica ese pasado, no, te lo digo porque hay una especie de bendición generalizada hacia Croacia.
Yo iba con Francia y me alegré mucho
Por supuesto, también. Pero
un saludo a Luka Modric y a Kovacic de nuestra parte.
Pero dicho eso, la estrategia. No, te lo digo porque esa querencia es absolutamente sensato lo que dice Yarena. Pero es que, en fin, llueve sobre mojado, porque también nos ha pasado en Bélgica, nos está pasando en Alemania y sospecho que nos puede pasar en algún otro sitio. Es decir, ¿qué ha pasado con los separatistas? ¿Por qué hay esa simpatía tan inquietante hacia los separatistas en países que se supone que son nuestros aliados y nuestros socios de la Unión Europea? Entre otras, porque han creado lobbies, igual que hicieron los croatas y los eslovenos. Han creado lobbies muy bien financiados. Hay lobbies en Estados Unidos hace muchísimo tiempo, hay lobbies en Alemania, hay lobbies en todos los países importantes, financiados con tu dinero, esta vez sí, con tu dinero, porque es con el presupuesto de la Generalitat, para apoyar la causa separatista. Y esos lobbies funcionan, son eficaces e influyen mucho en la opinión pública europea.
Yo suscribo plenamente y añado, han creado lobbies y han creado influencias y han gastado ingentes cantidades de dinero en medios de comunicación, en anuncios, en entrevistas, en influir en los medios de comunicación, que han sido contrarrestados con cero política informativa por parte del gobierno de España. Cero política informativa, tanto con los corresponsales de esos países despegados en España, como con las embajadas españolas, etcétera, en esos países. Cero política de comunicación por parte del gobierno. Punto número dos. Esta gente, estos separatistas, han minado los cimientos de un logro histórico para la Unión Europea, que fue la euroorden. La euroorden consistía precisamente en evitar larguísimos procesos de extradición y en evitar que un país tuviese potestad para decidir si un delincuente reclamado por la justicia de otro país era un delincuente o no era un delincuente. Durante muchos años, los etarras, por ejemplo, Francia no nos los entregaba porque consideraba que la justicia española no era fiable y, en consecuencia, aquello se convirtió en un santuario. La euroorden se puso en marcha después de arduos trabajos por parte de todos. El ministro Acebes fue el primero que lo empezó, pero en fin, ahí hubo mucho trabajo de mucha gente para asumir que todos somos países democráticos, que todas las justicias son respetables y que si un juez del Tribunal Supremo Español reclama a un individuo en Alemania, Alemania lo único que tiene que hacer es detenerlo y entregarlo, porque no es quien, la justicia alemana no es quien para revisar las decisiones de la justicia española.
Pero Isabel, en ese proceso, desgraciadamente, ha fallado la tecla más importante, pero solo una. Porque en ese proceso, el que tú dices de Alemania, resulta que Puigdemont abandona el refugio donde estaba.
Sí.
Pasa por Alemania y los servicios de inteligencia españoles con los servicios de inteligencia alemanes se ponen de acuerdo y dicen, cazadle cuando pase por allí. La Polizei le trinca. La fiscalía alemana dice,
lo imputa.
Para España.
Sí.
Este para España.
Y tres jueces deciden que no.
El gobierno alemán, por una parte, una ministra de justicia se convierte en una irresponsable a apoyar separatistas. Y por otra parte el gobierno dice nosotros lo que diga la fiscalía, que es la fiscalía, y llegan tres jueces y son los que deciden
pues
todo
por
esto.
Eso, pero ahora
regionales.
Y esto no lo digo yo, regionales, pero esto no lo digo yo, esto lo dijo hace poco en una conferencia Eduardo Fungairiño, que algo sabe, es fiscal del Supremo, ha estado toda la vida en la audiencia y algo sabe Ironside. Fungairiño decía, la única actuación posible ante esta situación es que el gobierno de España denuncie ante la instancia europea correspondiente esta actuación. Es el gobierno de España el que tiene que denunciar y el que tiene que actuar para que se restaure la euroorden. Pero claro, es que estamos completamente inermes y al pobre juez Llarena, que desde aquí mi respeto, mi admiración infinita y mi gratitud absoluta, le han dejado más solo que la una al juez de arena decir, que no me lo entregan a mí porque usted sabe más de la instrucción que yo instruyo que yo, pues quédense ustedes a Puigdemont para siempre.
Clave,
no lo puede aceptar como,
es que la clave,
como se lo dan, no puede.
Es que la clave asunto es qué es lo que quiere el gobierno. Y el gobierno en este asunto, el gobierno que le ha dado hasta en el cielo de la boca al juez Pablo Llarena, porque es el gobierno que lo ha puesto podre, como dicen en mi tierra, a caer de un burro, dicho para todos los españoles, ese gobierno en esta ocasión está alabando al juez de Arena en contra de lo esperado. ¿Y por qué? Publicamos además una información ahora mismo en Libertad Digital en ese sentido, que se llama Los planes del gobierno se cumplen, Puigdemont en Alemania y refuerzo de Marta Pascal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que desde un primer momento se había especulado, que es que el gobierno no quería, quería que admitiera a Pablo Llarena la extradición de Puigdemont, que se admitiera la euroorden solo por el delito de malversación y no por el de rebelión, porque esto servía para la política de distensión, es exactamente lo contrario, porque lo que quiere el gobierno de España, lo que quiere Pedro Sánchez, es todo lo lejos posible a Puigdemont. ¿Por qué? Lo contrario que el juez Llarena, porque el juez Llarena lo que quiere es que se le extradite por rebelión y juzgarle en España, que esto no es lo que quiere España, el gobierno de España, no es lo que quiere Pedro Sánchez. Porque lo que está el gobierno de Pedro Sánchez es en perfilar a Marta Pascal como la sustituta, la sucesora de Puigdemont al frente del PDeCAT. ¿Por qué? Porque esa ella es la que consiguió el voto a favor del PDeCAT a Pedro Sánchez en su moción de censura con apenas 5 minutos de conversación entre Pedro Sánchez y Marta Pascal, porque ella es la que podría paralizar los planes de Puigdemont de enardecer aún más el golpismo y el desafío secesionista de cara a la primera diada de Pedro Sánchez en septiembre. Y lo que están diciendo fuentes del gobierno, por lo menos lo que a mí me están diciendo, y eso es lo que publicamos en esa noticia en Libertad Digital, es que si Marta Pascal gana, podría haber elecciones en octubre en Cataluña. Y esto sería un triunfo de la operación Distensión, porque ha conseguido romper el bloque independentista. Los posibilistas podrían empezar a ganar a los puristas.
Pero eso resulta que lo que me estás contando, ayer Pepe se montó un lío que yo no sé hasta qué punto es escenificación, si es lío de verdad, si va a haber ruptura de verdad, porque Puigdemont desde Alemania dice, oye, que hacemos un partido pero solo para mí, le quito el poder a todos, aparto a Marta Pascal, que yo dije, ¿qué tiene que ver Marta Pascal? ¿Quién es Marta Pascal?
La sucesora.
Digo, ¿pero qué tiene que ver? Lo de ayer, todos los titulares, cisma, la crisis más grave de los separatistas, ¿tú le das algún valor, alguna importancia a Pepe? ¿O
hombre,
no?
Yo no lo magnificaría tanto, pero entiendo que hay que vender periódicos, que hay mucha crisis. No obstante, sí es verdad que hay una fractura, pero la ha habido siempre, entre Esquerra Republicana. Yo perdona que tipo, yo creo que Marta Pascal es una don nadie, pero bueno. Cierro el paréntesis.
Pues ayer fue protagonista, ¿eh?
Lo veremos.
Y Rufián semana, es protagonista cada media hora. Es decir, esto, mi opinión personal es que es una don nadie. Igual me equivoco.
Doña,
pero,
doña.
O doña, sí, cuidado doña que, esto, nadie. Que esto es muy grave.
Doña nadie, claro.
Yo os quería recordar algo. Es decir, a veces hay que recordar cosas muy obvias que no recuerda nadie ni en Madrid, pero sobre todo en Barcelona, menos todavía que en Madrid. Y es que lo decía un independentista un poco friki en Twitter hace un rato. Un columnista de la Nacional.cat, la independencia de Cataluña está proclamada, ¿eh? La gente se ha olvidado. El 26 de octubre se proclamó la independencia. Y Héctor López Bofill, que es el que decía esto hace un rato en Twitter, lo he leído en el AVE, decía, cuidado, que cualquier día nos puede reconocer alguien, nos puede reconocer un Estado. Cuidado, que no es ninguna idiotez lo que está diciendo López Bofill para, en fin, para romper la norma habitual en su caso. Es que puede ocurrir. Es decir, la independencia formalmente está proclamada en el Parlamento de Cataluña y te puede salir un estadito, un estado o un estadete dentro de 6 meses o dentro de 6 años y te la reconoce. El caso al que yo volvía siempre, al que vuelvo siempre, yugoslavo. Yugoslavia era un estado-nación igual que España, exactamente igual que España, reconocido por el concierto de las naciones igual que España y sometido al derecho internacional igual que España. Pues hubo dos estados gamberros, uno fue el Vaticano, por cierto, y el otro Alemania, que con una con la excusa de que eran católicos, como si no hubiera más católicos en el planeta, y el otro, pues no se sabe muy bien por qué todavía, decidieron reconocer a una comunidad autónoma yugoslava, que no otra cosa era Croacia. Y a partir de ahí vino una guerra. Es decir, ¿tenemos que descartar radicalmente que esto va a pasar aquí solo porque nosotros somos españoles? Pues no sé por qué.
Yo solo permíteme un matiz. Dices, Marta Pascal, tú conoces mucho más el territorio catalán que yo, que no vivo allí ni soy de allí. Ahora, yo hablo de cosas informativas, ya está, de lo que me dicen en el gobierno. Hay una información del Confidencial que pone en boca de Puigdemont la siguiente frase. Decirle a Marta Pascal, a la coordinadora del PDeCAT, que aspira a convertirse en secretaria general del partido este fin de semana, que si persiste en ser la líder del partido, el lunes que viene me doy de baja del PDeCAT. Yo no sé si Marta Pascal es una don nadie o no. Solo sé que quiere ser la líder del partido este fin de semana. Y me parece que es una información de primer nivel saber que el gobierno está en la operación encumbrar a Marta Pascal y evitar a toda costa que Puigdemont venga como Mesías o como el hijo pródigo a Cataluña de nuevo para recuperar las riendas del partido. Y esto no sé si se va a fructificar o no, en que haya unas elecciones en Cataluña o no las haya. Ahora, si gana Marta Pascal este fin de semana, solo sé que una pequeña parte de éxito de Pedro Sánchez tiene, a juzgar por lo que dice Pepe, que es una don nadie. Con lo cual, no sé si, en fin, una don nadie se puede hacer con las riendas de un partido así, sin el apoyo de nadie. Es interesante. Y sobre todo es interesante porque a corto, medio plazo, si gana Marta Pascal y se cumplen las previsiones del gobierno, por lo menos lo que dicen estas fuentes del gobierno, podemos ir a unas elecciones en octubre y en septiembre, insisto, me parece fundamental y muy importante estar en plena campaña y, por lo tanto, que se apague el incendio de la diada a principios de septiembre. Y esto es fundamental.
El gobierno está desesperado por vender que la vía del diálogo es la buena, que es por la que ellos han apostado. Y es una castaña pilonga, es mentira.
A mí no me venden nada, que me ha costado mucho llegar a esta información.
No te digo que no te haya costado, pero evidentemente ellos lo que les interesa transmitir es que es un éxito sin precedentes lograr que se bajen del burro del independentismo y acepten una vía posibilista. Bueno, pues es lo peor que puede pasar, porque esto significa que han puesto una nueva pica en Flandes, han incrementado un paso más el nivel del desafío, han logrado contrapartidas a cambio de ese desafío.
Pues es evidente.
Lo estoy subrayando, porque es que lejos de ser una victoria, es una gran derrota. Lo único que has hecho es someter tus principios y tu legalidad y pagar tributos en contante y sonante y tributos políticos para ganar tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Unos meses? ¿Unos años? Absolutamente nada. Aquí lo único decente que puede ocurrir es que quienes han dado el golpe de Estado lo paguen carísimo y que no solo no se obtenga ni una compensación a cambio de ese golpe de Estado, sino que haya castigo.
Ahí estamos totalmente de acuerdo, Isabel. Pero yo creo que hay que diferenciar entre información y opinión, y en estos momentos me parece mucho más... Eso no es nuevo. Estás diciendo es más viejo que la tana.
Y que el gobierno apuesta...
Y que
el gobierno socialista apuesta por el diálogo tampoco es nuevo.
Apuesta por Marta Pascal. No, es que no es lo mismo, hombre, por favor.
El posibilismo.
Es que no es lo mismo.
No es lo mismo.
Y no echemos tierra encima de una información que me parece que es importante.
El gobierno está
apostando por Marta Pascal. Vale. Y está apostando por Marta Pascal porque lo que ha utilizado es la estrategia de precisamente colocarse en la vía de Llarena en contra de que, o sea, pensando lo contrario que Llarena.
Pascal
y esto
de Troya.
Es muy, muy importante.
Pascal de Troya.
Están apostando por Marta Pascal, aquí apuestan por Soraya, a ver si soy todo bastará con que yo apuesto.
El Zapatero no es el gobierno,
hombre.
Lo fue.
No me abras el tema, Pepe, que lo dejo para la siguiente.
Si la cosa
hora.
Es apostar, apuesto yo también, por fin. No es tan fácil, ¿eh? Yo apuesto por esto y ha decidido.
Y otra es negociar y otra cosa es hablar.
Otra cosa es decir.
Con Marta Pascal se habla mucho.
Pero mira, quien manda en el PDCAT no es el gobierno de Madrid, desgraciadamente. Por tanto, da igual que tú apuestes, porque ellos van a decir.
Aunque mandar el actual tampoco sería.
Si manda el gobierno, entonces los independentistas son unos mindundis, seamos coherentes. Vamos a ver. Hay un problema ahí. Hay que matar al padre. El padre es Jordi Pujol. Y quedan sus raíces. Y lo que queda de las raíces de Pujol, las raíces no delincuenciales, o también sí, pero más o menos ocultas, es la difunta Convergencia. Y la difunta Convergencia es el PDCAT. Esto que tú dices de Marta Pascal. Marta Pascal es la cara visible de una coalición de alcaldes. De una coalición de alcaldes de la Cataluña profunda. Eso es el PDCAT. Y eso es una fuerza real. O sea, tú te vas a Vic y los que mandan son esos. Llevan ahí mandando desde Franco.
Los que insultan y vejan son
el poder. Bueno, pero vamos dejemos eso. Vamos a hacer un razonamiento.
Nos vamos a hacer un ejercicio
agitativo o intentamos
hacer
una reflexión.
Ellos son los que
te quedan 30 segundos, no le preguntes nada, Isabel.
Dicho eso, lo que quieren hacer tanto Torra como Puigdemont, su propio, es desmantelar Convergencia, que encabeza esa convergencia que encabeza Marta Pascal, desmantelar eso y crear otro partido distinto. Que hay nombres, los tienen registrados. Esto, a partir del lunes o del domingo por la noche, eso que manda en Cataluña ahora se puede llamar Movimiento 1 de Octubre, que yo creo que ese va a ser el nombre definitivo, o Movimiento por, o Juntos por la República. Tienen los dos nombres registrados ya. Y van a poner uno de esos. ¿Qué ocurre? Que todos esos alcaldes, la vieja convergencia, los quieren barrer. Porque además es un fenómeno generacional. Claro, pero, se quieren cargar a los de más de 50
entonces
años.
Entonces coincides conmigo en que lo crucial ahora mismo, lo que nos tiene que ocupar y preocupar, es si a partir del domingo está Marta Pascal al frente,
sí,
pues de
pero, mira, yo lo que
eso
creo
es lo que es crucial.
Yo lo que
en todo
creo,
esto.
Yo lo que creo es que esos, el, eso que encabeza la Pascal y que son, ya te digo, la vieja convergencia, lo que queda de la vieja convergencia, mi, por desgracia, yo creo que no pintan nada.
Es más,
y que se los van a cargar.
Lo que me decía a mí solo una frase, lo que me decía a mí la, esta fuente del gobierno, bastante bien autorizada. El congreso importante de este fin de semana es el del PDCAT, no el del PP.
Nos hemos tomado el gasto de luz, que
es radicalmente cierto.
Sí, 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 nos lo hemos tomado, pero para todos aquellos que no se lo hayan tomado, que vayan a la parafarmacia, parafarmaciamundonatural.es o cualquier parafarmacia de España o, y que consulten con el farmacéutico porque también lo tienen en herbolario.
Tú imagínate la de GastroPlus que va a rular en el congreso del PP y en el del PDCAT. ¿A las noticias?
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Iter? Muy buenas tardes.
Primer boletín informativo de la tarde, ¿por dónde empezamos y dónde
pues
es,
Pues nos vamos a ir a las puertas del Ministerio de Hacienda. Allí arranca hasta ahora ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Han llegado apurados, hay que decirlo, Iter, los consejeros, bastante al límite de tiempo. Y ahí está nuestra compañera Rocío Regidor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Esmeralda. De hecho, no va a empezar todavía porque, os digo, apenas han llegado dos consejeros. Previsiblemente va a empezar con retraso este Consejo de Política Fiscal y Financiera, el primero del Gobierno de Pedro Sánchez. Apenas, como decimos, ha llegado el de Galicia, el primero en llegar, Valeriano Martínez.
O que temos que falar en primeiro lugar é do objetivo xeral para o Reino de España, tanto para o ano actual, 18, si se reformula ou non, como para os anos 19-20. Polo tanto, é moi prematuro saber se vai haber marxa ou non vai haber marxa. O que sí sabemos é que quere que haxa máis deuda. Iso é seguro, vamos.
El Popular, como escuchamos, está en contra de esa relajación del objetivo de déficit en dos décimas. Dicen que no es la mejor forma, no es la mejor forma de mejorar la financiación autonómica, sino todo lo contrario, de generar más deuda.
Gracias, Rocío. Bueno, pues ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que empieza con retraso. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra ahí en la sede del Ministerio de Hacienda. Pero el otro gran asunto del día, lo explicaba hace unos minutos también Ferrando Lorente aquí en Es la Tarde, la decisión del magistrado del Supremo, de Pablo Llarena, de retirar todas las euroórdenes contra los dirigentes independentistas fugados. El primero, Carles Puigdemont, acaba de reaccionar. Además, el expresidente ya catalán en las redes sociales dice que hoy es un día para reclamar más fuerte que nunca la libertad de los presos, que quitar las euroórdenes es la demostración de la inmensa debilidad de la causa judicial, revocar la prisión preventiva, dice su cuenta de Twitter, sería la demostración de que la justicia española comienza a actuar como la europea. En unos minutos, además, convocada ya la rueda de prensa de su grupo parlamentario, y también pendientes de escuchar una valoración por la otra parte, por la de Esquerra Republicana, que desde la bronca de ayer en el Parlamento guarda...
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es Radio.
Paloma, me temo que el enigma de hoy... El enigma de hoy... Los tertulianos, por supuesto, van a estar a nubes como casi siempre. Pero los oyentes lo van a tener difícil. Porque es que... Muchos dan el perfil. Es que Nuria Richard lo ha puesto hoy complicadísimo. Hoy, querido oyente de Es la Tarde de Radio, es para nota. Ya no por acertarlo el primero, sino porque hay alguien que acierte de quién está hablando Nuria Richard.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un señor que estrena cargo y que evidencia la eterna comunión entre ideología y cultura.
De sorprender Isabel San Sebastián porque lo acaba de cascar, pero no lo digas no, en no, antena no, ni no, se te ocurra.
Por primera vez en la historia he adivinado el enigma.
O sea, yo seré la tonta porque
cuando yo creo que es más difícil, van y lo aciertan estos dos. Además, qué curioso. Qué curioso. En parejita aciertan. No han acertado nunca y aquí escenas de matrimonio también en el enigma. Bueno, Peter, pues ya.
¿Me dejas que haga un segundo de inciso? Igual lo tienes en la escaleta y te estoy fastidiando, pero me gustaría hacer un reconocimiento de Ignacio Echeverría, que lo van a condecorar la reina, lo ha anunciado que lo condecora a la reina Isabel II de Inglaterra por su acto heroico, le concede una medalla al valor, la más apreciada de cuantas se otorgan en el Reino Unido, y yo creo que merece la pena que recordemos a nuestro héroe de Boadilla, a este chaval tan absolutamente valiente y tan absolutamente, en fin, no hay palabras para describir lo que hizo, que se jugó la vida y la perdió para defender a un policía. Y yo tuve el privilegio de hablar con su padre, además, en esos días cuando se habían ido a buscar sus restos, a recoger sus restos al Reino Unido. Y recuerdo que en España había una gran polémica, alentada, por supuesto, desde Podemos, sobre si habían sacado pistola o no habían sacado pistolas, y, en fin, la basura de siempre de la extrema izquierda. Y me acuerdo que su padre me dijo, y nunca lo olvidaré, me dijo, Ignacio ha muerto precisamente para que el próximo policía, o entre otras cosas, para que el próximo policía que tenga que enfrentarse a un terrorista pueda enfrentarse a un terrorista con un arma de fuego y no tenga que hacerlo con una porra. O sea que, por favor, vamos a dejarnos de polémicas estériles. Le han otorgado ese reconocimiento merecidísimo, y yo creo que en un país en el que tanto abunda el latrocinio, la delincuencia, la cobardía y la vileza, honrar a un héroe con el coraje que tuvo ese muchacho es algo que deberíamos hacer todos los días. Pero bueno, por lo menos, ya que no lo hacemos todos los días, de vez en cuando, en días como hoy.
Dos cosas. Una.
Amén.
Era de Las Rozas, no de Boadilla, de Las Rozas.
Sí. Bueno, pero yo fui a su funeral en Boadilla.
Digo, lo sé porque por estas cuestiones periodísticas, al final uno ha tenido la suerte de tener trato con la familia Echeverría. Le hicieron un homenaje muy emotivo en Las Rozas, en la plaza del Ayuntamiento, hace poco. Y esta mañana el padre Ignacio me mandaba un mensaje con la noticia. Él dice, ¿no? Siempre, perdón por molestar, le digo, pero hombre, por favor, don Joaquín. Y ya me está llamando de don. Y le he dicho, me he enterado de la noticia, pero yo creo que mejor que yo, a los oyentes de radio, el que le tiene que dar la noticia de la condecoración tiene que ser el embajador del Reino Unido en España que ha querido hablar con este programa.
Los británicos estamos enormemente agradecidos por lo que hizo Ignacio Echeverría aquella terrible noche de 3 de junio de 2017. Y lo digo no solo como embajador británico, sino también como londinense, porque para nosotros Ignacio también es un londinense más. Sin pensarlo ni un segundo, se enfrentó a varios terroristas armados y lo hizo solo con su monopatín para intentar defender a una mujer a la que los terroristas estaban atacando. Y lo hizo sin preocuparse por su propia vida. Esa noche vimos otros actos de heroísmo también que han quedado en nuestra memoria para siempre. Ignacio ha recibido otros homenajes en mi país y en España en este año desde su asesinato. Pero el de hoy es el honor más importante que puede recibir un civil en el Reino Unido. Con la concepción de la medalla creada por su padre, el rey Jorge VI, en 1940, la reina Isabel II reconoce su enorme valentía. Yo me uno a ese reconocimiento y le mando todo mi cariño y apoyo a su familia, que ha tenido un comportamiento ejemplar.
podrán decir muchas cosas de los ingleses. Entre las cosas buenas es que saben reconocer a los héroes, ¿eh?
Exacto.
Le han dado todas las condecoraciones posibles, las más grandes, las que nunca se habían concedido, como por ejemplo cuando le dieron la de los tres cuerpos policiales conjuntos a Ignacio, porque
es que
además
salvó a un policía, no una mujer, a un policía.
No, es que salvó a ambos.
A ambos,
a
pero
ambos,
vamos, sí,
a ambos.
Sí.
Y esta orden, que es la más importante, la reina se la ha entregado, así que queríamos que los oyentes y la familia de Ignacio lo escucharán de voz de, oye, el representante del Reino Unido en nuestro país, que quería que, por supuesto, en el momento, porque como nos hemos enterado, en el momento hemos molestado al embajador y ha dicho, por supuesto, por la familia Echeverría, lo que sea. Bueno, y después de hablar de gente como Ignacio, a hablar del Partido Popular. Están las cosas tan abiertas que o hay una sorpresa mañana y por fin aparece la lista única, o se retira uno y se retira la otra, o quien sea, o vamos a tener una votación de compromisarios que ni la tanda de penaltis de la final de un mundial, ¿eh? Porque hoy los runrunes que hay hoy es desde la candidatura de Casado, lo tenemos ya hecho, el 55% son nuestros, Soraya por aquí, el ya es que Isabel es de los de Luis del Pino, que cree que gana Soraya.
Yo, a ver, yo creo que va a ganar Soraya, sí, lamento mucho decirlo, porque yo preferiría que ganara Casado, claramente, o sea, pero creo que va a ganar Soraya porque es que creo que el comité organizador del Congreso está trabajando a favor de parte, Mariano Rajoy está trabajando a favor de parte, hay mucha guerra sucia trabajando a favor de parte. Y luego, y todas esas irregularidades, pues al final producen sus efectos. Y luego la gente miente mucho. Había compromisarios, vamos, había votantes inscritos para votar que en la primera ronda habían prometido, jurado, garantizado su respaldo a Dolores de Cospedal, y entre los números de los que le habían prometido el respaldo y los números de los que luego la votaron, en realidad hay una diferencia enorme. Entonces yo creo que aquí no nos podemos fiar de lo que se les dice a unos y a otros, porque estoy seguro de que hay muchos compromisarios que están prometiendo su apoyo a ambos candidatos, pero vamos, con una firmeza total. Y luego hay irregularidades, por citar solo una, que me ha llamado mucho la atención. Resulta que hay 3.000 y pico compromisarios, 3.008, 3.018, por ahí, más de 3.000. Y están en una sala, en un hotel, en el que solo caben 2.000. Entonces les han mandado una carta a todos diciéndoles, vengan ustedes pronto, organícense, no va a haber sitio para las delegaciones territoriales y tal, porque como esto se ha convocado muy rápido, solo pudimos encontrar este hotel y en el plenario solo caben 2.000, los otros, en la medida en que quepan, los colocaremos en una sala aneja, etcétera. Pero ¿en dónde se ha visto?
Silencio más allá del diputado, hay que decirlo, Sergi Sabrià, que sí que ha celebrado la decisión de Llarena en su cuenta de Twitter. Y más cosas, últimas horas también, antes de que arranque el Congreso decisivo para el liderazgo del Partido Popular, el candidato Pablo Casado, que sigue hasta ahora en esa comida, nos lo confirma nuestro compañero Pablo Montesinos, que celebra con varios exministros de Rajoy en el reservado de un conocido restaurante madrileño. Lo poco que ha dicho su llegada es que lo de hoy no es una comida para escenificar un bando claro contra su rival.
Esto no es una comida contra nadie, todo lo contrario, es una comida de amigos, de compañeros y de personas que además ahora están buscando la integración real, que es muy importante trabajar conjuntamente, que vayamos todos juntos. Yo desde el primer día dije que en mi candidatura cabía todos los compañeros, ya estamos 5 candidatos trabajando juntos y por supuesto el próximo sábado cuando ganemos el Congreso integraremos a Soraya Sáenz de Santa María.
Bueno, ¿y qué está haciendo Soraya Sáenz de Santa María a la misma hora? Bueno, pues se está comiendo también, pero algo más austero, está comiéndose unas pizzas en Génova 13 con todo su equipo. Pues acaba de tuitear esa fotografía en las redes sociales a la misma hora que, como decimos, Pablo Casado está en un reservado de un conocido restaurante madrileño. Bueno, del exterior, atención, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no contento con una, quiere un segundo encuentro, otro más, con su homólogo ruso, con Vladimir Putin, Verónica Jorro.
Así lo ha señalado Trump en su cuenta de Twitter. Dice el presidente estadounidense que la cumbre con Rusia fue un gran éxito, excepto para el verdadero enemigo del pueblo. Dice, los medios de noticias falsas, señala el inquilino de la Casa Blanca, culpado a lo que él denomina noticias falsas de la tormenta política desatada en Estados Unidos por la rueda de prensa que dio junto a Putin, en la que dio mayor credibilidad al presidente ruso que a los informes de sus agencias de espionaje sobre la interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016 que él ganó. Sin embargo, el presidente matizó sus declaraciones al llegar a su país tras ser recibido con un aluvión de críticas y dijo que se había expresado mal y que sí creía que Rusia había interferido como han indicado los servicios de inteligencia.
5:04 de la tarde, deportes. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. El acto del día, sin duda, ha estado en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, donde se ha presentado a Luis Enrique como seleccionador nacional. La pregunta más relevante la ha realizado nuestro compañero de Libertad Digital, Guillermo Domínguez, que le ha preguntado por la ambigüedad del técnico asturiano respecto a la situación política en Cataluña. Luis Enrique, en la previa de la final de la Copa del Rey del año 2016 ante el Sevilla, dijo que con las esteladas se ha llegado a la lógica más aplastante, se ha respetado la libertad de expresión.
Nada, yo es que uno escucha tantas cosas a veces y le llegan. Yo me siento orgulloso de ser lo que soy, asturiano, gijonés, y orgulloso de nacer, o sea, de vivir en Cataluña, y orgulloso de ser español. Y el resto, podéis llegar a decir, el que quiera, las cosas que quiera, que no se ajustan a la realidad. Puedo llegar a entender la mala intención, pero la verdad es que me resbala, me da igual, sé muy bien lo que soy. Y yo creo que debe ser la primera vez que acusan a un gijonés. No deben conocer a Pelayo, ¿eh?
Ya, mister, pero
no deben conocer a Pelayo.
Las declaraciones están ahí, o sea...
No, es que son falsas, o sea, es que es mentira totalmente. O sea, os las inventáis y luego de ahí se hace la coletilla y ya está. Jamás. Yo me considero gijonés, asturiano, español y también catalán.
Luis Enrique ha asegurado que no es anti nada al respecto del Real Madrid, ha dicho que habrá evolución y no revolución, no ha querido hablar de nombres propios, pero cuando le han preguntado por Jordi Alba, ha dicho que no ha tenido ningún problema con ningún jugador nunca y ha dejado caer que intentará convencer a Piqué para que continúe la selección.
Gracias, Sergio. Bueno, pues así con los deportes nos despedimos. Más noticias, Dieter, a las 6, a las 5 en Canarias.
Pues di que sí, Esmeralda. Oye, se te escucha estupendamente, ¿eh?
Vaya, pues si eso muy que bien. Estoy un poquito congestionada.
Pues eso
que
es porque si vas a GAES se te escucha sin catarro, sin congestiones,
claro,
y todo.
Claro, es que teniendo el oído fino.
O no, Paloma.
Así es, Esmeralda. Además, en GAES ya sabes tú que una vez al año te regala su revisión de manera gratuita. Un servicio en el que te atienden grandes profesionales y además se sentirá bien atendido. Le doy mi palabra. ¿Dónde hay que llamar? Al 983-5707. Repetimos. 983-5707.
Bueno, y te voy a decir otra cosa, Esmeralda. Por esta casa que no sea. Acaba de decir Esmeralda que Soraya está comiendo pizzas en Génova. Si no son... Ah, pues mira, si es que hay las fotos y todo. Pues mira, yo aquí veo que Arena se ha quedado para él solo con la de salchichón, que la de Soraya está vacía...
¿Hawaiana quién se la lleva?
La hawaiana.
Es la mejor, sin duda, la hawaiana.
La hawaiana, creo que están...
Luego se va el Michelin entera.
Alfonso Uy, Alonso y Oyarzábal, pero no la han probado mucho. Y mira, que se dejen de gaitas. Mándales tu jamón directo, eso, Paloma. O sea,
eso.
Donde esté lo nuestro ahí.
Eso.
Pero vamos, por favor, un poquito saludable de ibérico, jamón, lomito. Salchichón.
Auténtico jamón de bellota, Dieter. 75% ibérico con denominación de origen de Guijuelo. 36 meses de curación y todo por tan solo 319 euros más IVA y gastos de envío. Bueno, los gastos de envío incluidos. Además, por 20 euros más te lo lonchean. En Jamón Directo, donde hay que llamar al 984-1028. Repetimos, 984-1028. Un buen jamón.
Ahí está, y que se quite lo bailado. Sobre todo si te vas, si hay nervios, porque se están disparando muchos rumores, mucho run-run, también mucha cosa tóxica, ¿eh? De una campaña a la otra. Vamos a hablar del Partido Popular y luego le tengo preparado una sorpresa a los oyentes y a los tertulianos de este programa. No os la perdáis.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
En Vision Lab, gafas graduadas 50%, progresivos 50%, sol 50%, lentillas 50%, todo al 50%. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Si ya no escuchas música en un radiocassette ni usas carrete en tu cámara de fotos, ¿por qué sigues comprando la moneda extranjera como siempre?
Con Global Exchange puedes pedir tu moneda extranjera por internet en globalexchange.es o en el teléfono gratuito 900-855-550 y recibirla cómodamente en tu domicilio.
Global Exchange, patrocinador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Desde el 25 de mayo es de aplicación directa el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Grupo Adaptalia, despacho especializado en esta normativa, puede ayudarle si su empresa todavía no se ha adaptado, si necesita verificar su correcto cumplimiento o contratar un DPO. Infórmate en el 926 40 99 o visita grupoadaptalia.es. Grupo Adaptalia, despacho de confianza.
¿Necesita cambiar el suelo de su hogar o negocio? En Nanyes Decoración le ofrecemos una gran selección de tarimas de madera y laminadas. Modelos exclusivos con las primeras marcas a los mejores precios. Asesoramiento especializado y hasta 6 meses de financiación sin intereses. Visite nuestra exposición en Santa María de la Cabeza 39 o infórmese en el 91-467-7400. Nanyes Decoración, un sueño bajo sus pies.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada, pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
Con Nouvelle Insulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Ven a las rebajas de Muebles a Dama.
Con descuentos del 30 al 50% en muebles, en sofás y en una amplia gama de dormitorios y colchones.
Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. 24 meses sin intereses.
Aprovecha las rebajas de Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
Son muy amables.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20% de descuento en Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Oftalmológico Tres Torres.
¿Tienes vista cansada? ¿Sabías que el único tratamiento eficaz para corregirla es la operación con el láser Catalyst? En IOTT cuidamos tu vista. Pide cita gratuita en el 91-737-6767 o en iott.es.
Oftalmológico Tres Torres.
¿Problemas en sus tuberías de desagües? Fontanalia vuelve a ser la solución. Sí, ahora también restauramos las tuberías de desagües y sí, también sin obras, sin ruido, sin polvo y sin molestias, con nuestro proceso de renovación exclusivo. Fontanalia, renovación de tuberías sin obras. 91-110-11-92 o fontanalia.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es Radio.
Paloma, me temo que el enigma de hoy, los tertulianos por supuesto van a estar a nubes como casi siempre, pero los oyentes lo van a tener difícil porque es que muchos dan el perfil, es que Nuria Richard lo ha puesto hoy complicadísimo. Hoy, querido oyente de Es la Tarde de Radio, es para nota. Ya no por acertarlo el primero, sino porque hay alguien que acierte de quién está hablando Nuria Richard.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es un señor que estrena cargo y que evidencia la eterna comunión entre ideología y cultura.
De sorprender Isabel San Sebastián porque lo acaba de cascar, pero no lo digas ni se te ocurra.
Por primera vez en la historia he adivinado el enigma.
O sea, yo seré la tonta
cuando yo creo que es más difícil, van y lo aciertan estos dos. Además, qué curioso. Qué curioso. En parejita aciertan. No han acertado nunca y aquí escenas de matrimonio también en el enigma. Bueno, pues ya.
¿Me dejas que haga un segundo de inciso? Igual lo tienes en la escaleta y te estoy fastidiando, pero me gustaría hacer un reconocimiento de Ignacio Echeverría, que lo van a condecorar la reina, lo ha anunciado que lo condecora a la reina Isabel II de Inglaterra por su acto heroico, le concede una medalla al valor, la más apreciada de cuantas se otorgan en el Reino Unido, y yo creo que merece la pena que recordemos a nuestro héroe de Boadilla, a este chaval tan absolutamente valiente y tan absolutamente, en fin, no hay palabras para describir lo que hizo, que se jugó la vida y la perdió para defender a un policía. Y yo tuve el privilegio de hablar con su padre, además, en esos días cuando se habían ido a buscar sus restos, a recoger sus restos al Reino Unido. Y recuerdo que en España había una gran polémica, alentada, por supuesto, desde Podemos, sobre si habían sacado pistola o no habían sacado pistolas, y, en fin, la basura de siempre de la extrema izquierda. Y me acuerdo que su padre me dijo, y nunca lo olvidaré, me dijo, Ignacio ha muerto precisamente para que el próximo policía, entre otras cosas, para que el próximo policía que tenga que enfrentarse a un terrorista pueda enfrentarse a un terrorista con un arma de fuego y no tenga que hacerlo con una porra. O sea que, por favor, vamos a dejarnos de polémicas estériles. Le han otorgado ese reconocimiento merecidísimo y yo creo que en un país en el que tanto abunda el latrocinio, la delincuencia, la cobardía y la vileza, honrar a un héroe con el coraje que tuvo ese muchacho es algo que deberíamos hacer todos los días. Pero bueno, por lo menos, ya que no lo hacemos todos los días, de vez en cuando, en días como hoy.
Dos cosas. Una.
Amén.
Era de Las Rozas, no de Boadilla, de Las Rozas.
Sí. Bueno, pero yo fui a su funeral en Boadilla.
Digo, lo sé porque por estas cuestiones periodísticas, al final uno ha tenido la suerte de tener trato con la familia Echeverría. Le hicieron un homenaje muy emotivo en Las Rozas, en la plaza del Ayuntamiento, hace poco. Y esta mañana el padre Ignacio me mandaba un mensaje con la noticia. Él dice, ¿no? Siempre, perdón por molestar, le digo, pero hombre, por favor, don Joaquín. Y ya me está llamando de don. Y le he dicho, me he enterado de la noticia, pero yo creo que mejor que yo, a los oyentes de radio, el que le tiene que dar la noticia de la condecoración tiene que ser el embajador del Reino Unido en España que ha querido hablar con este programa.
Los británicos estamos enormemente agradecidos por lo que hizo Ignacio Echeverría aquella terrible noche de 3 de junio de 2017. Y lo digo no solo como embajador británico, sino también como londinense, porque para nosotros Ignacio también es un londinense más. Sin pensarlo ni un segundo, se enfrentó a varios terroristas armados y lo hizo solo con su monopatín para intentar defender a una mujer a la que los terroristas estaban atacando. Y lo hizo sin preocuparse por su propia vida. Esa noche vimos otros actos de heroísmo también que han quedado en nuestra memoria para siempre. Ignacio ha recibido otros homenajes en mi país y en España en este año desde su asesinato. Pero el de hoy es el honor más importante que puede recibir un civil en el Reino Unido. Con la concesión de la medalla creada por su padre, el rey Jorge VI, y en 1940, la reina Isabel II reconoce su enorme valentía, Yo me uno a ese reconocimiento y le mando todo mi cariño y apoyo a su familia, que ha tenido un comportamiento ejemplar.
Se podrán decir muchas cosas de los ingleses. Entre las cosas buenas es que saben reconocer a los héroes, ¿eh?
Exacto.
Le han dado todas las condecoraciones posibles, las más grandes, las que nunca se habían concedido, como por ejemplo cuando le dieron la de los tres cuerpos policiales conjuntos a Ignacio, porque
es que
además
salvó a un policía, no una mujer, a un policía.
No, es que salvó a ambos.
A ambos,
a
pero
ambos,
vamos, sí,
a ambos.
Sí.
Y esta orden, que es la más importante, la reina se la ha entregado, así que queríamos que los oyentes y la familia de Ignacio lo escucharán de voz de, oye, el representante del Reino Unido en nuestro país, que quería que, por supuesto, en el momento, porque como nos hemos enterado, en el momento hemos molestado al embajador y ha dicho, por supuesto, por la familia Echeverría, lo que sea. Bueno, y después de hablar de gente como Ignacio, a hablar del Partido Popular. Están las cosas tan abiertas que o hay una sorpresa mañana y por fin aparece la lista única, o se retira uno y se retira la otra, quien sea, o vamos a tener una votación de compromisarios que ni la tanda de penaltis de la final de un mundial, ¿eh? Porque hoy los runrunes que hay hoy es desde la candidatura de Casado, lo tenemos ya hecho, el 55% son nuestros, el Soraya por aquí, el ya es que Isabel es de los de Luis del Pino, que cree que gana Soraya.
Yo, a ver, yo creo que va a ganar Soraya, sí, lamento mucho decirlo, porque yo preferiría que ganara Casado, claramente, o sea, pero creo que va a ganar Soraya porque es que creo que el comité organizador del Congreso está trabajando a favor de parte, Mariano Rajoy está trabajando a favor de parte, hay mucha guerra sucia trabajando a favor de parte. Y luego, y todas esas irregularidades, pues al final producen sus efectos. Y luego la gente miente mucho. Había compromisarios, vamos, había votantes inscritos para votar que en la primera ronda habían prometido, jurado, garantizado su respaldo a Dolores de Cospedal, y entre los números de los que le habían prometido el respaldo y los números de los que luego la votaron, en realidad hay una diferencia enorme. Entonces yo creo que aquí no nos podemos fiar de lo que se les dice a unos y a otros, porque estoy seguro de que hay muchos compromisarios que están prometiendo su apoyo a ambos candidatos, pero vamos, con una firmeza total. Y luego hay irregularidades, por citar solo una, que me ha llamado mucho la atención. Resulta que hay 3.000 y pico compromisarios, 3.008 o 3.018, por ahí, más de 3.000. Y están en una sala, en un hotel, en el que solo caben 2.000. Entonces les han mandado una carta a todos diciéndoles, vengan ustedes pronto, organícense, no va a haber sitio para las delegaciones territoriales y tal, porque como esto se ha convocado muy rápido, solo pudimos encontrar este hotel y en el plenario solo caben 2.000, los otros, en la medida en que quepan, los colocaremos en una sala aneja, etcétera. Pero ¿en dónde se ha visto que haya unos compromisarios que estén en un sitio y otros que estén en otro sitio porque no quepan en la sala? Pues no sé, pues celebren ustedes la convención en la Plaza de Colón y así caben todos, yo qué sé, no lo sé. Pero me parece una cosa de aurora boreal que haya más compromisarios que sitios donde ponerlos.
Yo no soy tan pesimista como Isabel. Yo creo que para empezar nadie sabe lo que va a pasar, eso está clarísimo. Y no se sabe porque no hay, tanto que criticamos cada vez que podemos con la boca abierta las encuestas, no hay encuestas y por eso vamos a ciegas. En las elecciones más o menos sabemos horquilla arriba, horquilla abajo lo que puede ocurrir porque tenemos la referencia sobre el cuerpo electoral que son las encuestas. Aquí no tenemos absolutamente ni idea, pero las sensaciones son un poco nuestro termómetro y yo creo que las sensaciones han ido cambiando. Las sensaciones en un principio eran de que primer asalto lo gana Sáenz de Santamaría y se posiciona. Y fíjate, yo creo que lo que empieza a cambiar o lo que es el principio del cambio es la negativa de Sáenz de Santamaría de hacer democrático un proceso democrático, es decir, de aceptar el debate electoral. Y a partir de ahí las cosas se empiezan a mover y se empieza a erosionar ella, yo creo. Ella parte de la posición de la que tiene mucho que perder, por eso rechaza el debate, y Casado, a mí personalmente, que he seguido dos primarias en el Partido Socialista de Pedro Sánchez, me recuerda mucho a Pedro Sánchez, Yo decía el otro día, en plan
no
de broma,
sé si eso es muy bueno decir
Pablo,
eso, ¿eh?
No, me
refiero, él, digo.
Obviamente si me dejáis argumentarlo, lo explico. No me recuerda ni en la frivolidad ni en el discurso hueco. Lo que me recuerda es en la actitud, porque Pablo es el Pedro del PP en... al menos en coraje, a la hora de... Es casi hasta temerario. Y yo lo he dicho, Pedro era temerario, Pedro Sánchez era temerario y lanzaba propuestas, ya no la del debate, retos constantes, que eso es la política. Aquí hay gente que se rasga las vestiduras porque se están confrontando programas y es que de eso van unas primarias, de confrontar programas. Y a mí me recuerda mucho Pablo Casado en la actitud a la que mantiene Pedro Sánchez. Pero hablaba de sensaciones. Ha habido personas que en los últimos días... A raíz, ya digo, de que se rechaza el debate electoral, etcétera, se empiezan a cambiar de bando. Por ejemplo, José Antonio Morago empezó con Soraya. José Antonio Morago hoy está con Casado. Alberto Núñez Feijóo está con Casado, aunque no lo ha explicitado, si lo han explicitado alguno de los suyos, y está con Casado.
Pero
y es más,
siempre. Estaba con Cospedal y a falta de Cospedal...
Estaba con Cospedal, claro, no, pero no lo ha estado siempre.
O sea, con
lo está
no
desde el primer asalto.
Con Soraya, con quien no estaba en ningún
efectivamente, caso. Pero sí te digo ya, y que él mismo lo deja caer el otro día, el lunes, cuando se reúne con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Y luego su equipo intenta matizar, tal. Pero las personas de mayor... No pongo al nivel a Monago de Feijóo, pero sí que hablo de varones del partido. Y las personas que hoy en día tienen más reconocimiento al margen de los dos candidatos en el Partido Popular están con Casado.
Y Rajoy con Soraya.
¿Cuánto van a arrastrar o cuánto no van a arrastrar? Yo personalmente creo que mucho.
Pepe.
Yo no tengo ni la más remota idea de cuál de los dos aspirantes está mejor posicionado a estas horas. Lo habéis de Galicia. Feijóo, por supuesto, como buen gallego, no ha apoyado a nadie expresamente. Pero yo he seguido a Baltar, un enano Baltar. Un personaje que me interesa, la familia Baltar, que controla la Diputación de Orense desde hace unos 550 años más o menos, me interesan sus movimientos. Y Oneno, el chico cariñoso, decimos los gallegos, Oneno está apoyando a Soraya. Yo pensé, ¿y Oneno por qué apoya a Soraya? Pues muy raro, ¿no? Si resulta que tú tienes un bloque aparentemente monolítico de poder real, de verdad, con presupuesto, que es Galicia, y tienes a un tío en Orense que dice, no, yo a Soraya. Esa hora ya para meterle el dedo en el ojo a Feijóo, obviamente,
duda,
y para decirle, mira, macho, aquí mando yo. Ese es el mensaje clarito. Entonces, piensa que el PP es una coalición de poderes locales. El PSOE en gran parte también, ¿eh? En gran parte. Pero el PP, que es un partido muy arraigado en la España profunda, en la España interior, en la España... las diputaciones son fundamentales. Cuando Ciudadanos dijo vamos a acabar con las diputaciones, pusieron el grito en el cielo. Pues eso es una de las bases de poder fundamentales en el Partido Popular. ¿Y ¿para PSOE qué te también sirven? Pues para esto. Pero más en el PP. Por esa implantación también más rural. Bueno, es el PSOE andaluz, en concreto.
Y
el meridional.
Y castellano manchego
sí,
también.
Sí, voy. Pero en cualquier caso, es decir, es importante en el Partido Popular, también en el Partido Socialista. Al final, ¿qué ocurre? Que si tú quieres controlar el Partido Popular, te llames como te llames. Te llames Fraga. Yo me acuerdo, Manuel Fraga, que era un señor que daba miedo físico. Decía, bueno, este me va a pegar, ¿no? Es decir, Federico siempre dice, no, Fraga y Gil daban miedo. Y es verdad, daban miedo. Pues bueno, Fraga, con todo el miedo que daba, cuando habló con el padre de Oneno, el Baltar Senior, oye, el Baltar Senior dijo, Norense sigo mandando yo. Ya puede venir Fraga o Franco, que mando yo. Y mandaba él.
Pero
¿entiendes?
Sabes,
entonces, yo iba a decirte que al final tú tienes que pactar con poderes locales. Y estos pactos, que serán de última hora, que se estarán atando ahora mismo en llamadas telefónicas de urgencia, van a determinar quién gana este Congreso. No va a ser por ideas, por ideología, o por Popper, o por Hayek. Va a ser por lo que te diga el tío de la Diputación de no sé dónde, que te va a dar sus compromisarios.
Dejad que cuele algo al hilo de lo que acaba de decir Pepe, Isabel, porque yo creo que lo fundamental es eso. Lo fundamental es eso. Y como creo que lo fundamental es eso, cuando Oneno hace esas declaraciones, Oneno tiene una red debajo y un colchón, pero la mayoría no lo tiene. Por eso, cuando te vas a retratar, cuidas muy mucho de no ser el imbécil que te retrataste y quedaste como un tonto porque perdió el tuyo. Yo que ti no sé si Casado va a ganar. Lo que sí sé...
Yo tampoco.
Lo que sí sé... es que no está claro que vaya a perder. Y digo que no está claro que vaya a perder porque tenemos el timeline de Twitter de la gente del Partido Popular que a unas horas de que comience el Congreso están empezando a retratarse los que habían aguardado hasta ahora. Pero claro, aquí el tibio luego en un Congreso dice, hombre, ¿te acuerdas, eh? Enhorabuena por ganar, ¿qué hay de lo mío? Y dice, pero tú al final dijiste que que querías mantener la equidistancia, ¿no? Bueno, pues el último, ¿quién ha sido, Palo?
Xavier García Albiol ha dicho que se siente muy orgulloso de haberse roto la cara por Cataluña, por el gobierno y por el PP, junto a miles de compañeros, en una situación compleja, y en esta nueva etapa, dice, su apoyo es para Pablo Casado.
Claro, lo que se está jugando ahora es también la imagen de quién es el ganador. Y por eso, desde una candidatura te dicen, oye, que Soraya se retira, ¿te has enterado? Dice, pero ¿cómo que se retira? Dice que sí, que como ella no vea que gana y no lo tiene claro, que se retire. Y desde la otra te dice, oye, ¿sabes que tenemos el 65% de los votos? Lo que está claro es que no se debe tener muy claro quién va a ganar, porque una persona como Soraya mantiene sus poderes, pero Pablo Casado, oye, que no es que se estén borrando de la foto, que salen en la foto y que dicen y comemos. Y ha dicho algo Isabel interesante. Mañana va a hablar Mariano Rajoy en el discurso. Y parece que Mariano Rajoy, pues lo lógico sería que apoyara a Soraya Sáenz de Santamaría. A mí, aunque sea una cuestión familiar, al margen de la primera línea política, me ha llamado mucho la atención que hoy la cuñada íntima de Mariano Rajoy haya escrito en Facebook toda una página poniendo a Soraya Sáenz de Santamaría como traidora a Mariano Rajoy. Y luego me ha llamado mucho la atención algo que ha pasado esta mañana en la tertulia de Federico, porque Federico, que no se calla nunca nada, y eso es algo que pueden aprovechar los oyentes de esta emisora, Federico es transparente y no tiene secretos para ustedes. Como sepa algo, lo casca en antena. Pues tenía a Paco Maruenda hoy en la tertulia. Y Federico...
Oye, ¿a quién apoya Maruenda?
Amigo.
A Casado.
Amigo.
¿Lo sabemos?
Sin duda.
Lo sabemos.
Yo sé a quién no apoya La Razón, pero... y el grupo de La Razón. Y fíjate hasta qué punto lo sé, que cuando Federico ha soltado esta maldad, no me esperaba la reacción de Maruenda. Pregunta Federico sobre Soraya, reuniones para traicionar a Mariano Rajoy con un grupo de comunicación, y Federico lo pregunta así, como por casualidad. Escuchad.
Tú no digas nada, Paco, pero hay rumores de que a una persona muy influyente en un grupo mediático le propuso formar parte de la conjura.
Creo que estás muy
él
bien
se
informado.
Negó, él se negó, y de ahí vienen las guerras.
Vaya.
Otrora. Vaya. ¿No? Es verdad.
Tú lo has dicho tú, pues sí, esa es la pues historia.
Esa es la historia real. Dice, bueno, ¿y cómo los que fueron amigos? Pero si es que esta traicionaría a todo el mundo.
Le pregunta Federico, le dice, Paco, tú no digas nada para no meterte un lío. Hay informaciones que dicen que Soraya Sáenz de Santamaría se reunió con una persona muy importante de un grupo de comunicación en España para abordar el momento de, oye, pues ya cambiamos a Rajoy y me pongo yo. Y a mí cuando Maruenda no ha tenido ningún problema en decir, está usted muy bien informado, esa es la historia, digo, uy, digo, si eso ya te lo reconoce Maruenda en público, a lo mejor ha llegado a oídos de Mariano Rajoy. Yo no sé qué puede pasar en el discurso de mañana, que escucharemos aquí en este programa, porque lo da Mariano, hablé con él, le dije, oye, si no te importa, de 5 a 6 me viene bien. Y me dijo, bueno, ya veremos. Si llego a punto.
Yo tampoco sé lo que va a decir Mariano, pero lo que sí sé es que Mariano Rajoy ha llamado personalmente a todos los presidentes autonómicos para pedirles directamente su apoyo a Soraya, para expresar su preferencia por Soraya. Y su argumento es, Soraya es mi partido, Casado es el partido de Aznar. Esa es la dicotomía tan burda que se hace. Y Rajoy está descaradamente a favor de Soraya porque considera que Casado es una especie de remedo del ser más a quien él más detesta en este mundo, que es José María Aznar. Me parece impresentable que Aznar no haya sido invitado al Congreso del partido que él fundó, que él refundó y que él llevó a ser lo que es. Nos podrá gustar más o menos Aznar, pero es el Partido Popular es lo que es gracias a Aznar, desde luego no gracias a Rajoy, que heredó un partido en la cumbre y lo ha ido hundiendo en el fango. Y a mí, repito, a mí me encantaría que ganara Casado. Me parece que hay mucha más ilusión en Casado y que Casado despierta muchísimas más esperanzas que Soraya. Soraya ya sabemos lo que es. Lo que pasa es que no me fío de la limpieza del proceso, en absoluto.
Yo me parece un buen síntoma de esto que decíamos, las sensaciones, ya no de los como decías tú, Dieter, de los compromisarios del partido, los miembros del partido que van diciendo, oye, te has enterado, oye, fíjate, oye, mira, te paso esto, mira, pásalo, tal. No, no, la de los candidatos. A mí que se reúnan durante 40 minutos Soraya Sáez de Santa María y Pablo Casado, y durante 40 minutos Soraya Sáez de Santa María se dedique durante 40 minutos a intentar convencer a Casado de que no se presente durante 40 minutos y no se hable de nada más, ya me demuestra cuál es el miedo que tiene Soraya Sáez de Santa María. Yo si voy ganando la carrera, desde luego no intento frustrar la candidatura del contrincante porque sé que voy ganando y sobre todo tengo la fortaleza de haber ganado en el primer asalto, salvo que no esté tan ganado y que las presiones, cuidado, que esto me interesa mucho, hayan sido tan brutales, como dice la cuñada de Rajoy, hayan sido tan brutales que cabreen hasta tal punto a la gente que se rebote. Y esto es exactamente lo que pasó en Andalucía en las primeras primarias, en las segundas primarias, que las presiones fueron tan enormes del PSOE andaluz, que hubo mucha gente del PSOE andaluz, que ante las amenazas y ante los boicots y ante los tal, se rebotó y dijo, pues ahora se acabó esto de votar con la nariz tapada, yo me rebelo y voto a Pedro.
Bueno, yo creo que forma parte esto que está ocurriendo en el Partido Popular, que me parece saludable, forma parte de un proceso de normalización de la derecha española, es decir, se acaba el método del PRI, del dedazo. Recordad que después del dedazo, el que señalaba con el dedo en el PRI al siguiente presidente, lo enviaban siempre de embajador a Australia o a Japón, siempre a las antípodas, por si acaso. Esto, en el fondo, es lo que se ha hecho con Aznar. Y es un problema del dedo, sea del dedo de Aznar o del que sea, ¿no? El problema de los jarrones que dice el otro, en fin, nunca se sabe muy bien. O sea, me parece bien que el Partido Popular empiece a funcionar como eso, esa fascinación que tienen con todo lo americano, como el Partido Republicano Americano, donde se dan de tortas todos los precandidatos, después sale uno, y cuidado, el proceso de normalización tiene una segunda derivada, una primera, si quieres. El que gana no hace prisioneros, que esta es otra. Es decir, Trump no hace prisioneros.
Aquí
tampoco. Es decir, vete a buscar a Ted Cruz a ver dónde está. Estará en su casa por ahí, en fin, no hay nada para él. Da la sensación, esta campaña empezó todo el mundo pensando que Casado era más o menos un marginal, un personaje testimonial, en fin, que estaría ahí para hacer de Pepe, de Pepito Grillo. Al final parece que tiene posibilidades. Yo que miro este proceso con gran distancia, lo sabéis, creo que puede ganar, no lo descarto en absoluto. No me sorprendería que ganase Casado. Creo que la favorita es Soraya. Ahora, si gana Soraya va a ser por un margen estrecho.
Sí,
es decir, se ha producido una división real.
Sí, sí.
Por ejemplo, el hecho de que Feijóo, antes hablábamos de Oneno, pues el hecho de que Feijóo, por ejemplo, es decir, que es alguien, la quinta esencia de lo gallego, no se esté pronunciando. Esto indica, porque no se ha pronunciado, esto indica, bueno, en fin, yo sé que...
El anuncio que se esperaba no lo ha hecho.
El anuncio que se esperaba... No,
es que, ¿quién esperaba un anuncio explícito de Feijóo? Explícito de yo apoyo a tal. Me parecía un poco ciencia ficción.
El anuncio que se había publicado en todos los medios, Feijóo habla el miércoles o el jueves.
Ketty,
no,
vale, pero una cosa, Ketty.
Es que es un presidente autonómico.
A mí no me
no,
parecía.
No es el Papa de Roma, es un presidente autonómico.
Pero a mí no me parecía.
Gobierna.
¿Y qué?
Que tiene
me parece
el
que no pegaba con la figura de Feijóo. Bueno, pero a mí personalmente me parece que no pegaba.
Que no lo haya hecho.
Lo que pega con la figura de Feijóo.
Lo que pega es que diga a los compromisarios lo que tienen que hacer, que ya lo ha hecho.
Lo que pega con la figura de Feijóo, con cualquier varón territorial del PP o del PSOE, es sumarse al carro ganador. Por tanto, si Feijóo no lo ha hecho, es porque no lo tiene claro. Y oye, perfecto, es perfectamente legítimo hacer esto y no es ninguna crítica ni ninguna ironía. No lo tiene claro. Y cuando no lo tiene. Bueno, es lo que te estoy diciendo.
Que
no está claro. Es decir, entonces.
Pero no está claro. Lo que pasa es que. Claro que no está claro quién va a ganar. Y claro que está muy dividido el voto. Claro que está muy dividido, pero cuando te dicen una candidatura u otra candidatura, tenemos amarrados el 55% de los votos, o el 60% de los votos, o el 53% de los votos. Es que mienten. Es que los compromisarios, cuando les preguntan tú a quién vas a votar, mienten. Igual que mintieron los inscritos para votar.
No mentirías tú. Oye, que la gente se juega la nómina en estas cosas.
Yo creo que no.
Que no es un tema idealista.
Yo soy un poco peculiar. Yo por eso no estoy ni he estado nunca en política, a pesar de que me han ofrecido más de una vez entrar. Jamás estaré en la militancia de un partido político.
Toma nota, le están ofreciendo entrar.
No, me han ofrecido más de una vez entrar y siempre he dicho
que no. Más de una vez.
Sí, siempre he dicho que no, porque yo no va conmigo. Yo soy de natural indisciplinada. Y para estar en un partido político hay que ser muy disciplinado. Yo soy lo contrario. En consecuencia, nunca encajaré en un partido político. Pero la gente miente porque efectivamente se juega el pan. Y ahí vuelvo a lo que tú decías antes de las votaciones. Es que hay aparte de los pronunciamientos de un exministro, tal, evidentemente Margallo sabe que su vida política se ha terminado, gane quien gane. Los que han comido hoy, pues prácticamente todos saben que están fuera de la vida política relevante, gane quien gane. Pero al margen de eso hay muchos compromisarios cuyo futuro económico y futuro profesional depende de que gane uno o que gane otro. De eso depende el que ellos sean portavoz o no sean portavoz en la comisión de su parlamento autonómico y tengan el plus correspondiente. Conserven el puesto de tal en la diputación correspondiente. Y eso es la inmensa mayoría de los ciudadanos, de los compromisarios. Y a esos les está llegando el mensaje de te juegas el puesto. Ojito con lo que haces porque te juegas el puesto. Y quien está mandando el mensaje de ojito con lo que haces porque te juegas el puesto es quien tiene poder. Y Casado ahora mismo no tiene ninguno. A mí me encantaría que lo tuviera, no por razones prácticas, sino por razones ideológicas. Porque yo creo que Casado tiene principios, cosa que Soraya no tiene. Pero no tiene poder.
Fíjate lo que ocurre en España, y me parece un rasgo ya que los politólogos deberían analizar, lo que ocurre en España en los últimos 40 años con los partidos, con la vida interna de los partidos. Hay un lugar en el que siempre hay enfrentamiento, dicho de otro modo, hay un lugar que es imposible controlarlo, mande quien mande, y por tanto siempre hay pelea. Ese lugar es Madrid. En Madrid tú tienes a palos y a navajazos a los del Partido Popular, entre ellos siempre. Da igual, hay un tío que manda a una señora, pero tiene oposición siempre. Pero es que al Partido Socialista pasa lo mismo. En Madrid siempre han estado a palos. Y siguen. En la Federación Socialista Madrileña, con Felipe González...
En el PP, no, perdona. Aquí en Madrid,
No, no ha habido... Nunca no has oído hablar de enfrentamientos en el PP de Madrid. A mí me suena.
En Madrid, en la época de Esperanza Aguirre...
No había un tal Gallardón.
No había nadie que hiciera un ruido.
Gallardón no hacía ruido.
Gallardón estaba en su esfera...
Y no había nada, no había enfrentamientos. No había gestapillos.
Perdona, pero el PP... Gallardón estaba en su ámbito y Esperanza estaba
y todo era pacífico y no pasaba nada.
Todo eran mayorías absolutas, o sea, pasarían cosas.
Sí, pero que yo te hablo de la... Es que sí, pero yo te estoy hablando del control interno de un partido. Es decir, en Madrid nunca... Pero no te hablo del PP, te hablo... Es que en Izquierda Unida pasa igual. Tú no puedes... Izquierda Unida de Lugo la controla, es la de Madrid, no. ¿Cuál es la diferencia de Madrid? ¿Que sois más chulos aquí en Madrid? No, perdona, no sois más chulos. ¿Qué característica tiene Madrid? Que es un sitio rico, igual que Barcelona. Y en un sitio rico, en un partido político, no lo controlas porque hay mucha gente... Primero, hay muchos medios de comunicación, que no los puedes controlar a todos. Siempre va a haber alguno que te puede meter el dedo en el ojo. Pero además te lo va a hacer.
Pero Pepe, ¿y Andalucía?
Sí, Andalucía es un sitio donde si tú estás en Jaén, es muy fácil buscarte la vida. Porque hay mil multinacionales y es muy fácil.
Pero si en Andalucía están a palos también. Fíjate lo que acaba de pasar con Podemos.
En todas partes.
Perdona. Podemos no tiene poder institucional en Andalucía.
Ah, vale.
No, yo te estoy hablando de nóminas.
Te compro entonces
el argumento. Oye, ¿por qué controlas tú el Partido Socialista de Andalucía y puedes gobernar 100 años? ¿O por qué UNE no puede mandar hasta el año 2500? Que estoy seguro que mandarán sus bisnietos. Porque si tú controlas una diputación provincial de un sitio relativamente pobre, pues tú puedes repartir muchos pequeños puestos de trabajo administrativos, pues eso está.
¿Y quién controla eso en el PP? Vuelvo a mi posición inicial. ¿En el PP quién
pues
controla
mucha
eso?
Gente, oye, perdona, pues mucha gente son de... Pues en Alicante había uno, que no sé si está en la cárcel porque se entra y sale, el señor de las gafas oscuras. En Orense tienes otro. Tienes ese tipo de poderes.
¿Cuántos de esos están en la órbita de Pablo Casado?
Yo no lo sé. Oye, perdona, eso hay que estar en las interioridades. Y además, esas órbitas cambian cada
día. Ojalá me equivoque. Yo solo digo que ojalá me equivoque y ojalá tenga razón Ketty. Ojalá, de verdad. Ojalá.
No, yo la razón no la tengo porque yo me niego absolutamente a ejercer de pitonisa Lola. Yo simplemente hablo de sensaciones que se pueden cumplir o no. Y digo lo mismo que las primarias del PSOE, que por cierto, como periodista, me indignaba bastante escuchar a gente hablar con total seguridad de lo que iba a ocurrir sin tener ni idea de lo que iba a ocurrir, como no lo tenía nadie.
Todo el mundo decía que perdía a Sánchez, ¿os lo recordáis? Bueno, que era un matado. Que nos hemos olvidado.
Es que, perdóname, yo que soy una periodista que humildemente en el ámbito del Partido Socialista tengo información y creo que buena información y tenía muy buena información en ese momento de lo que ocurría porque no paraba de trabajar, la información lo que apuntaba es a que perdía Sánchez. Y esto es así. Y cualquiera que te diga yo ya sabía, miente. Miente, porque eso, en el partido tenías que hablar con todos los militantes del partido y anticipar los cisnes negros, que es algo que hasta donde yo sé nadie es capaz de hacer. Y por cierto, toda esa gente que acierta esto, bueno, la próxima vez que haya un Brexit o que haya un Trump o que haya tal, les vamos a llamar. Porque como saben leer la bola del mundo, pues oye,
¿y tú te acuerdas?
Esto es periodismo. Y el periodismo no es el pitonisismo, es el periodismo. Y hablamos de información,
¿te acuerdas?
No de hacer quinielas. Yo... Que conste que no estoy haciendo una porra. Y no digo, va a ganar Casado y lo sé. No lo sé. Yo digo que creo que es importante fiarnos de las intuiciones y de las sensaciones en un momento en el que no hay información posible. porque de una candidatura y de otra te intoxican, como en todas las primarias del mundo. Los partidos están para intoxicarte, y porque de eso viven, y es imposible de saber porque no hay encuestas. Y por lo tanto tenemos que fiarnos simplemente de percepciones. Puede tener tanta razón Isabel San Sebastián como yo, y lo mejor es que no tiene razón ninguna de las dos, porque no es información.
No,
es,
no, son sensaciones. Sensaciones.
García Domínguez.
Eso es el análisis. Eso es el análisis.
Yo recordaría otro caso cuando apareció un don nadie llamado Zapatero, de que todo el mundo sabía, ¿y este quién es? Uno de León, me parece que es de León, o a lo mejor es de Palencia. Bueno, mira el don nadie dónde está.
Pero es que a Zapatero lo conocieron
bueno,
una
está,
vez.
¿Dónde está el don nadie? Está en Venezuela dejando la imagen de España por los suelos. Y apoyando es que Isabel, a un dictador miserable. Pero, ahí es donde está Zapatero. Y a Soraya Sáenz de Santa María, por cierto, también la apoya Zapatero.
Pero
bueno,
es que a Zapatero Pepe mucha gente lo conoció cuando ya había ganado. Sí, ni sí. Siquiera había la apuesta.
Los que le votaron los cubrieron.
Porque es que se enfrentaba a José Bono, Rosa Díez, lo que era el aparato. Lo que pasa es que no sabía que encima de la urna con las papeletas de Zapatero estaba un tal Balbás sentado encima, que es el que dominaba la entretela.
Yo no tengo ni idea, creo que como todo el mundo, de quién va a ganar ese Congreso del PP. Sí tengo clara una cosa, y es que no va a haber una escisión en la derecha española. Fíjate que parece que hay una... Ahora mismo es la primera vez, creo yo, que es que se manifiesta una cierta diferencia, no sé si ideológica, pues igual es mucho decir ideológica, pero en fin, una cierta visceralidad en el enfrentamiento, que es evidente, ¿no?, entre las dos candidaturas. Pues bien, a pesar de eso, yo estoy completamente persuadido de que no va a haber ninguna escisión en el Partido Popular, gane quien gane, ¿eh? Gane Soraya o gane Casado. Y lo creo, además, por una cuestión, es decir, bastante prosaica, porque no hay un espacio político a la derecha del Partido Popular.
Antes de responder, Isabel, escucha, porque a los dos le han preguntado, a uno en la serie y a la otra en Onda Cero, por el futuro, por lo que dice Pepe. Y cuando se sepa quién ha ganado, ¿qué pasa con ustedes y el PP?
Yo creo que voy a seguir al frente del partido, pero yo voy a hacer política toda mi vida. Es que es lo que me gusta. Es que lo elegí, podía haber hecho otra cosa, y elegí la política y estoy aquí.
Cuando uno no gana, se pone a disposición del otro sin pedir nada a cambio. Y yo es lo que he dicho, que no pediré ningún cargo, pero que estaré lealmente, y que, por supuesto, si ella también quiere hacer una integración de equipos como yo he propuesto, pues yo tengo un gran equipo para que pueda integrar y del que pueda tirar.
Bueno,
¿tú crees que el PP salta por los aires si gana Soraya o si gana Casado?
Yo creo que si gana Soraya, el PP no es que vaya a saltar por los aires, es que se va a deshacer, como le pasó a la UCD. O sea, va a tener un proceso de desintegración hasta quedarse en 60, 70 diputados. Estoy convencido de que es exactamente lo que va a suceder, porque Soraya Sáenz de Santa María no tiene ideología, y un partido no puede sobrevivir sin ideología. Y a mí me gusta la política y voy a hacer política. No, a ti lo que te gusta es el poder, que es otra cosa. No es la política, es el poder. Tú podrías haber hecho política en el PP o en el PSOE. En Podemos seguramente no, y en la extrema derecha tampoco. Pero dentro del PP o el PSOE te habría dado igual, porque tú no tienes ideología, pero te encanta el poder y te encanta la intriga. Y un partido sin ideología no sobrevive. Un partido no puede sobrevivir solo a base de administración y de gestión, como si fuera una empresa. Un partido sobrevive cuando tiene principios sólidos, cuando tiene pilares ideológicos en los que apoyarse. Y este PP no los tiene. El PP de Mariano Rajoy los ha dinamitado todos uno tras otro. Y un partido así no puede sobrevivir. Y en consecuencia, si gana Soraya Sáenz de Santa María, el PP está condenado a la extinción, a la desaparición paulatina. Yo lamento mucho decirlo, porque es un partido que yo creo que le ha hecho mucho bien a España, también le ha hecho mucho mal, está la corrupción, una serie de cosas, pero era un partido que defendía principios en los que yo creo sólidamente. España, la vida, la defensa de las víctimas del terrorismo, una serie de principios que han ido cayendo paso a paso por el camino en la etapa esta absolutamente desgraciada de Mariano Rajoy y su leal escudera Soraya.
Yo, esto va por barrios. Desde luego hay quien dice, esto le viene mejor a la derecha, mejor a la izquierda. Yo creo que Casado le viene mucho mejor al Partido Popular, creo que le viene mucho peor a Ciudadanos y creo que le viene mucho mejor al Partido Socialista. Creo que Soraya es un perfil que efectivamente está descafeinado de ideología y que por lo tanto se sitúa en el centro, que le puede hacer más daño a lo que es la barrera ideológica del Partido Socialista, porque le puede votar gente del PSOE, pero le puede votar menos gente del PP, de pata negra del centro-derecha, y por lo tanto... Fíjate, yo creo, no sé si seré un poco paranoica, pero cuando sale el otro día el expresidente del gobierno Zapatero dándole su apoyo a Sáenz de Santa María o diciendo, no, pues yo me entiendo, yo creo que estaba apoyando en el fondo a Casado. ¿Y Jesús, por qué? Sí, voy a explicarlo. No dudo que no considere Zapatero que el entendimiento es mejor con alguien con menos ideología como esa de Santa María. No lo dudo. Pero sí que creo que como se reflota el bipartidismo es con posiciones más antagónicas y en las que el PP esté menos desdibujado, que es el caso de un PP con Sáenz de Santamaría al frente.
¿No le estás pidiendo mucho a Zapatero?
Bueno,
para
puede,
hacer ese análisis.
Puede ser, pero yo solo sé que hay gente en el PSOE que cree que con Casado el bipartidismo reflota, porque las posiciones y la contienda y la lucha entre derecha e izquierda es PP-PSOE y se desdibujan los escenarios intermedios de PSOE y de Ciudadanos, de, perdón, de Podemos y de Ciudadanos. Con lo cual, fíjate, yo no sé si es cuña de Zapatero o no cuña de Zapatero, pero para mí que en el fondo le estaba haciendo un favor a Casado.
Pepe.
Yo creo que hay una cierta nostalgia, quizá inconsciente, del bipartidismo, tanto dentro del Partido Popular y el PSOE, como dentro del análisis que se hace en sus entornos. Es decir, esa idea de vamos a volver a la normalidad, ha pasado la crisis, estábamos viviendo una circunstancia anómala, volvamos a lo de siempre. En fin, yo creo que lo de siempre no va a volver. Estoy seguro de que no va a volver. Por tanto, cuando Casado dice, no tengo nada ni a favor ni en contra de Casado, te habrás dado cuenta de que no me estoy pronunciando, pero cuando Casado dice, tenemos nosotros, el Partido Popular, tenemos que ocupar todo el espacio que llega desde, no lo dice expresamente, pero en fin, que está pensando desde la extrema derecha hasta el PSOE, que es lo que hemos ocupado toda la vida.
¿Lo ha dicho? Todo lo que esté a la derecha del PSOE.
Sí,
así lo ha dicho.
Literal.
Todo lo que esté
sí,
a la derecha
frase,
del PSOE.
La frase era esa, todo lo que esté a la derecha del PSOE. Bien, eso es lo que ha sido el Partido Popular desde su refundación, desde que se abandona el partido que tenía principios de verdad, que era Alianza Popular y que no iba a ganar en la vida, al que no tenía principios, cada vez menos, que se iba desdibujando y por tanto iba ganando y se iba convirtiendo en un partido ómnibus y que iba ganando más espacios electorales. Igual que se desdibujó el PSOE, cuando deja de ser un partido tradicional, abandona el marxismo, abandona la retórica trabiliaria tradicional y se convierte en un partido blandiblue como es el Partido Popular. Eso te permite ganar elecciones y te permite llegar a mayorías absolutas. Ahora, la idea de que se puede recuperar el viejo espacio anterior a la gran crisis del bipartidismo, yo personalmente creo que deben renunciar a ella. Deben renunciar los dos. Podemos, y hay gente que cree, no, Podemos va a desaparecer. Podemos no va a desaparecer. Podemos desde luego no va a ganar unas elecciones, pero no va a ser Izquierda Unida.
Pero
no va a ser Izquierda Unida. Y del mismo modo, déjame que acabe ahora un segundo este razonamiento, y del mismo modo tampoco se puede fantasear con que se va ni por asomo absorber a Ciudadanos, hay alguna idea por ahí, que se fusionen, pero qué tontería es esa. No se va a fusionar Ciudadanos con el Partido Popular. Pero es que Ciudadanos tampoco va a encoger, puede cogerte un poco, te puede crecer un poco, pero Ciudadanos va a ser un partido muy importante, no va a ser una bisagrita de cuatro matados.
Sí,
por tanto, esa idea de vamos a ocupar todo lo que esté a la derecha del PSOE, olvídalo, no será realidad nunca.
Sí, estoy completamente de acuerdo y además me parece positivo y me parece urgente cambiar la ley electoral en línea de lo que proponen Ciudadanos para quitar el poder omnívoro que ejercen en este momento, que ostentan ahora mismo los partidos nacionalistas. O sea, que yo estoy de acuerdo y además me parece positivo. Pero creo que hace falta en España, hacen falta partidos políticos que tengan ideología. No bastan partidos políticos de gestión. O sea, necesitamos una derecha liberal con ideología, que tenga principios. Y Soraya Sáenz de Santamaría representa un partido popular que carece de eso. Y entonces ha dejado solo a Ciudadanos en la defensa de, por ejemplo, el concepto de España.
Yo
solo.
A mí
eso me parece gravísimo, que estén insultando, vejando a Inés Arrimadas cada vez que sale a hacer mítines en Cataluña y nadie, ni desde el PP, ni desde el PSOE, ni desde ningún sitio la defienda.
Andrea
Estas
Levy.
Feministas que están a la caza de cualquier comentario machista, de cualquier alcalde de tercera, de cualquier pueblo, a denunciarlo y a montar el pollo, a Inés Arrimadas le arman todos los días la de San Quintín, la violencia. La violencia empieza a cundir en Cataluña y nadie dice nada. A mí es que me parece muy grave.
Yo sí, algo he aprendido esta temporada infinita y tan intensa que hemos vivido en el radio, es que aquí puede pasar de todo, que pasa a la velocidad del rayo y que dura poquísimo. Así que si no sé lo que va a pasar el sábado, que se lo contaremos aquí en el radio, en el Congreso del PP, imagínate tú lo que puede pasar en el futuro con Vox, con Ciudadanos, con Podemos. Una cosa, Pepe, antes de la solución del enigma que acertasteis en Photo Phoenix, Isabel y tú a la par. ¿Dónde vamos a estar mañana, Pepe? ¿Es mañana?
Mañana vamos a estar en la tertulia si no nos echan. Que eso siempre hay que estar pendiente, ¿no? Pero como somos liberales, pero...
Hablaré con Federico para ver si te podemos mantener.
¿Dónde vamos a estar pasado mañana?
Pasado
mañana estaremos en Santander con los amigos de The Nice. Para hablar de un tema que es importante, que es España. Estaremos en el Palacio de la Magdalena, por cierto, estará también Cristina Losada, Estará, creo, bueno, estará Iván Vélez, estará Santiago Abascal, estará toda la gente de la Fundación de NAES y espero que vaya muchísima gente. Y desde aquí los invito a participar.
Pues mejor sitio para estar un sábado de julio que el Palacio de la Magdalena en Cantabria no lo vamos a encontrar.
Sin duda.
Ahora sí, ¿de quién hablaba? Hemos tenido muchos acertantes, Cotarelli. Cotarello, desde que la he colocado en el gobierno de Italia, bueno, al final se me chafó un poquito, pero es nuestra Cotarelli, nuestra jefa de producción, que me lleva también la contraria, porque muchos oyentes también han acertado lo que para mí era imposible.
No hablábamos solo del Instituto Cervantes, supongo.
Hablábamos, ¿no?, del Instituto Cervantes, pero el personaje era ¿a quién se lo han dado? Richard.
El gobierno de Pedro Sánchez ha nombrado hoy como director del Instituto Cervantes al poeta comunista Luis García Montero. Y mira que con el sustantivo era suficiente para el cargo, con lo de bate, con lo de poeta. Militante de aquel PC y luego de Izquierda Unida. En 2015 fue candidato por IU a la presidencia de la Comunidad de Madrid y la formación perdió 13 diputados. Este ensayista y novelista muy premiado, profesor de la Universidad de su ciudad natal, Granada, tiene columna fija en Infolibre. En estas columnas identifica al mal de todos los males, el neoliberalismo, el capitalismo. Entre sus textos de prensa leemos: el color rojo y la palabra izquierda representan un deseo de buscar alternativas a un neocapitalismo cada vez más voraz que genera la degradación de las condiciones de vida y el empobrecimiento de las mayorías en favor de las élites económicas. También dice: bienaventurados los que aprenden que los sindicatos no son el enemigo de la clase obrera y que los bancos no se han fundado para ayudar a los consumidores. ¿Qué le preocupa a Montero? Premio Nacional de Poesía en 1995. Dice: creo que hoy cuidar a la izquierda tal como está la realidad es cuidar a Podemos, o más en concreto cuidar a Pablo Iglesias, blanco de una derecha, como digo, especialista en aprovechar los errores ajenos. A Carmena, la alcaldesa, Manuela Carmena, la considera un patrimonio decisivo. En otra columna reflexiona sobre la profesión de intelectual. Basta actuar según su ética, no renunciar a sus ideas. Sobre Ciudadanos, Ciudadanos trae la misma liquidación del conflicto económico y social que el independentismo, sus brillos rojigualdas, han aprendido de otras banderas a ocultar su desprecio por la igualdad, la libertad y la fraternidad. Sobre el supertema, la idea de que en la matanza de la guerra civil tuvieron la misma responsabilidad los dos bandos, los militares golpistas que lideraron una guerra de exterminio y los defensores de una república legítima, es una mentira burda y parcial. En fin, la vieja cultura de la cultura única, esa agenda del bien y de los buenos. Lean Memoria del comunismo, de Federico Jiménez Los Santos. García Montero, nada más llegar a su cargo, ha dicho: lo primero que haré será orientarme más. Acabamos con otra frase suya: bienaventurados los que saben rectificar.
Hagan caso a Richard y lean Memoria del comunismo. Vamos a por la 15ª edición.
Lean Memoria del comunismo.
Correcto, sobre todo porque es el libro del verano. Lo he visto en Libertad Digital en su portada. El libro del verano.
Ayer.
Además, si no has tenido tiempo de acabártelo cuando no estabas de vacaciones, ahora te lo enchufas ahora. Y vamos a por la 15ª, La Niña Bonita, que lleva más ediciones que Champions el Madrid. ¿Quién ha ganado?
Pues cuando te diga cómo se llama, Dieter, Luis.
Anda, mira, pues
nuestro primer acertante se llama Luis. Y es de Madrid y nos ha escrito vía mail.
Y ha dicho: pues mira, mi tocayo, lo que pasa es que a mí no me han dado el Instituto Cervantes, ni siquiera paradores. Bueno, que vámonos a las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.